Buenas, Alex. Pascual Ruiz para Esto es Aldeti. Yo te quería preguntar por los aficionados, porque desde antes de acabar la pasada temporada tu nombre ya sonaba, todos los hinchas decían que debía ser la prioridad para este equipo. Te han mostrado todo el cariño desde que has comenzado con los entrenamientos. ¿Qué sientes que los aficionados de un club en el que todavía no habías fichado, que te mostrasen todo ese cariño y que te hayan dado digamos todos esos comentarios para llegar a este Atlético que quiere pelear por todos los títulos con un jugador como tú?
Bueno, siempre es muy bonito que la afición te quiera tanto, que esté ilusionada contigo y bueno, intentaré darle todo mi cariño desde el campo, desde el esfuerzo, el compromiso y siempre desde defender al club y bueno, esperemos que estemos en sintonía tanto la afición conmigo y yo con ellos.
Hola, Alex, David Robledo para Telemadrid. Vas a volver a coincidir con Pablo Barrios, jugaste con él en la selección, os entendisteis muy bien. ¿Te hace ilusión volver a jugar con él, compaginar bien y volver a repetir éxitos?
Sí, siempre que he hablado con amigos o con la familia, era la primera vez que jugaba con Pablo y me sorprendió muchísimo para bien. Nunca había coincidido con él dentro del terreno de juego y la verdad que es un futbolista extraordinario que va a dar muchas alegrías al club y un jugador de nivel de selección española para que yo creo que pueda ir pronto y la verdad que estoy muy contento de poder compartir otra vez en el terreno de juego con él y la verdad que nos compaginamos muy bien ese mes de selección.
Bienvenido. Raquel Moreno para TV4 México y Atleti Stream. Es cierto que en nuestra liga hay muchos jóvenes con muchísimo talento y tú, además de tener muchísimo talento, tienes mucho carácter sobre el campo. ¿Eso se entrena o se tiene o no se tiene? Muchas gracias y bienvenido.
Bueno, desde pequeño siempre he tenido carácter. Es una cosa de la que me caracteriza, pero bueno, he intentado siempre cuidarlo lo máximo posible, entrenarlo también para que no se vaya a la parte mala y yo creo que es bueno porque también en este club el carácter, la pasión se caracteriza mucho, pero siempre intentando sacar el lado bueno de todo eso.
Hola, Alex, ¿qué tal? Aquí Toni Fabra para El Desmarque, bienvenido. Hace un momento hablabas de títulos y yo el otro día te escuché decir que acostumbras a tatuarte los títulos que ganas. No sé si esperas poder hacerte muchos tatuajes nuevos aquí en el Atleti. Gracias.
Bueno, ya como he dicho antes, he venido al Atlético de Madrid a ganar títulos y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
Bueno, pues Alex, las preguntas de nuestros compañeros de los medios, las palabras de nuestro jugador. Te voy a pedir que te levantes por aquí un poquito, te cojo el micrófono y vamos a pedir a nuestro presidente, don Enrique Cerezo, a que suba al escenario y te pueda hacer entrega de la camiseta que vas a vestir.
Pues mira, le van a entregar la camiseta a Alex Baena. Enseguida vamos a recuperar algún sonido más de esa presentación. Por cierto, una camiseta en la que Alex Baena va a llevar el 10. El 10 que ha dejado Correa, pues lo va a llevar el jugador internacional español. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde, ya está por aquí Nacho, uno de los debateños de hoy. Vamos a debatir también con Pedro Blanco y con Álvaro Ibáñez, así que hacemos una paradita rápida y seguimos en la sintonía de la Radio del Deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Serán las trompetas o serán las charletas?
No. Sí, es el momento.
Sí, sí, sí. No, es que volvemos siempre a lo mismo.
A ella no le gusta trabajar.
Quizás las entrevistas de Raúl Varela.
Puedo acreditar que Andrés Iniesta sigue siendo el mismo.
Por las palabras que me dedica.
¿Pero qué tendrá la tribu que a todo el mundo le mola?
Hola, Ana Pastor, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atendernos a esta hora tan temprana. No sé si eres de mucho madrugar
en o... En esta casa se duerme poco y se escucha Radio Marca también. Hay pelea mañana para ir al colegio de que ponemos al cine, Radio Marca, al fin.
La tribu con Raúl Varela. Todas las mañanas de 7 a 10 te acompaña. ¿De qué le escuchas?
Gusta. tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así le entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
Que no. Que sí, que sí. Que yo escucho Radio Marca. La radio del deporte.
Directo Marca.
Pues como decía en la portada de este programa del verano, en el Real Madrid la cosa está muy tranquila, pero hay un nombre, Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal? Buenos días, que sobresale por encima de todos y es el de Rodrigo, ¿no?
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, pues sí, llevamos a vueltas desde que contamos aquí en esta sintonía el tema de que no estaba clara su continuidad en el Real Madrid, de su deseo de marcharse, de las vueltas que ha ido dando en su cabeza esa misma idea, y hasta este día 28 de julio estamos con el asunto.
La salida de Luis Díaz directamente de Liverpool a finalmente al Bayern, y sé que se habló del Barça, creo que puede ser una llave, ¿no? Chitu, para Rodrigo, se hablaba del Liverpool, se hablaba del Arsenal, creo que la Premier es el destino más propicio para él, más que nada porque es donde hay pasta, ¿no?
Sí, bueno, a ver, el asunto de la Premier estaba claro. Rodrigo es un futbolista muy interesante para muchos equipos, pero no muchos pueden permitírselo. Así que hay que remontarse únicamente a la Premier League, hay que remontarse a los equipos punteros, puesto que el futbolista tampoco quiere Arabia Saudí ni ningún destino exótico. Todavía le queda mucho fútbol de primer nivel en sus botas. Así que se habló mucho también por lo bien que le ha caído siempre futbolística, y casi te diría que personalmente hablando a Pep Guardiola, la figura de Rodrigo, aunque le chafó aquellas semifinales de Champions del año 2022, pero el técnico catalán está maravillado con el futbolista brasileño, y ahora se abre un nuevo abanico, el Arsenal, que siempre anda de por medio, y también el del Liverpool. Lo del Liverpool, ¿por qué se está diciendo mucho? Bueno, porque una operación, según para quién ideal, sería un trueque con la figura de Konaté de por medio, como bien has dicho, con la salida de Luis Díaz dejando vigente ese ataque, y también con un Liverpool que, bueno, que se está reforzando, y de qué manera en este verano. Vamos a ver, pues ahora se hablarán un montón de cosas, aunque sucedan y aunque no, porque estamos hablando de dos futbolistas, de dos equipos colosales, de dos equipos que son referencia en su país, y bueno, pues aparentemente la operación es muy apetecible periodísticamente hablando. Se habla de Konaté, se habla de Rodrigo, se habla del Liverpool, se habla del Real Madrid, pues bueno, parece que tiene todos los ingredientes. Más allá de eso, la complejidad y la dificultad, bueno, pues es grande, pero es una posibilidad, ¿por qué no decirlo? Y es una de las opciones que el Real Madrid seguramente sondeará antes de que Rodrigo se convierta en un verdadero problema. Es muy significativo, también es muy sintomático el hecho de que ni siquiera se haya planteado su figura para recoger el 10 de Luka Modric. Uh-huh. Si echamos la vista atrás, hace un año Sergio seguramente hubiera sido el candidato número uno, cuando papá Modric le llamaba a Rodrigo precisamente su hijo, cuando él nos dijo un día en zona mixta que quería el 10, pero salió Arda Güler de por medio, y sobre todo pues Kylian Mbappé. ¿Es un futbolista con poco mercado? ¿El Real Madrid tiene ganas de venderlo? Pues sí, porque se está convirtiendo en un asunto enquistado. ¿Que tiene mucha prisa, que tiene mucho agobio por ello? No. Lo primero, porque si lo demuestra, se disminuiría la cuota por la cual venderlo. Y lo segundo, porque saben que es un futbolista reaprovechable, recuperable, y que en el Real Madrid, bueno, pues ha marcado muchos capítulos de gloria.
Hablas de jugadores enquistados, o mejor dicho, situaciones de jugadores enquistados. Hay una que se enquistó hace tiempo, y es la de Reinier. Mucha gente, Chitu, no se acuerda de que este brasileño todavía pertenece a la disciplina blanca. Me suena que ha estado en Girona, que ha estado en Dortmund, que ha tenido así alguna que otra cesión también. Al final le queda un año de contrato a este brasileño, que creo que con el Real Madrid habrá jugado poco menos que un puñado de partidos.
El Frosinone y el Granada también en su historial, es que es amplio, ¿eh? Solamente con 23 años, pues tiene ese síndrome de Joao Félix, de llegar con un gran cartel. Sí es cierto que Joao está en equipos de mayor enjundia, pero es cierto que Reinier, a pesar de ser un futbolista joven, a pesar de ser un jugador que costó 30 millones al Real Madrid en su día, pues no ha logrado calar en ninguno de los equipos, y eso hace pensar al madridista, y estoy hablando también de la parte directiva del club, que no va a poder ser un jugador hecho para jugar en el Real Madrid. Así que se le está buscando salidas, se está hablando incluso de, a las muy muy malas, como situación de emergencia, tener a mano el tema de la rescisión de contrato para que al menos no te reste el salario. Finaliza contrato en el año 2026, ¿y dónde estará mismo Reinier? Bueno, pues si se lo pregunta a alguien, está en Valdebebas, está ejercitándose primero en un grupo mixto, ahora está ejercitándose con el Real Madrid Castilla, pero parece, Sergio, que ni siquiera en esos casos, porque un jugador de 23 años podría jugar en el Castilla. Se han visto cosas más, mucho más raras, pero parece que Arbeloa tampoco cuenta con él, así que lo que estás en la rampa de salida, y veremos de si manera definitiva del Real Madrid.
Un Arbeloa, Chitu, que este año se hace cargo del Castilla, y una cantera, Chitu, que ha generado mucho, que sigue generando. Se me viene a la cabeza Nico Paz, Chema, Yussi, Jacobo Ramón, que son los últimos que han salido, que han generado una plusvalía en la Casa Blanca, y bueno, quizá no llegan al primer equipo, ¿no? Pero le sirven de sustento al Real Madrid, entre otras cosas, pues por ejemplo, para compensar operaciones como la de Reinier, que creo que le costó 30 millones.
Poco a poco, y sobre todo teniendo en cuenta que siempre pueden volver. Ahora el Real Madrid se salvaguarda más que en el pasado, por ejemplo, no va a haber un Álvaro Carreras 2.0, ahora todos los jugadores que se van pues tienen esa opción de recompra, esa venta del 50%, en definitiva una especie de trampa legal, entre comillas, que no es trampa porque está a las claras, para que si el futbolista triunfa, pues pueda volver sin costar 50 millones. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, con Chema Andrés, que es la última venta del Real Madrid, ahora futbolista del Stuttgart, y es lo que se está haciendo con todos los jugadores. En cuanto a la cantera, bueno, pues primeros pasos de un Real Madrid Castilla comandado por Álvaro Arbeloa, por su idea de juego muy parecida a la de Xavi Alonso, el tema de la pizarra, el tema del esquema parece que va a ser piramidal respecto a la cumbre, que es el primer equipo con las categorías más bajas, y a ver si consigue ese objetivo tan ansiado de, bueno, pues Raúl lo tuvo a tiro de piedra, y ascender a segunda división es lo que se le escapó, y es el objetivo de un Álvaro Arbeloa, que sobre todo, como tú bien dices, más que subir el equipo a segunda, lo que quiere es seguir generando talentos, lo que quiere es seguir nutriendo al primer equipo, y lo que quiere es empezar con buen pie. El otro día 0-4 en Marbella contra un equipo contrastado en su categoría, y sobre todo con una buena sensación, unos buenos minutos jugó de la segunda parte de Rashad Fetal, del futbolista de Torre Pacheco, el futbolista que también ha demostrado en el Almería el talento que tiene, y el futbolista que ha venido al Real Madrid para cumplir esa posición de delantero. También puede jugar un poquito de media punta, pero sobre todo como referencia ofensiva. Jugó Joan Martínez, siempre es una alegría verle después del cruzado, y el siguiente en reaparecer después de esa lesión será Dani Mesonero, que es un futbolista, ya te digo, que pinta muy bien, que también sufrió en esa plaga, que yo creo que tendrá un plan de adaptación primero con el Real Madrid C, y con el cual también cuenta Álvaro Arbeloa para la parte importante de la temporada.
Sí, ¿tú de qué juegas?
Yo juego...
¿Tú te pones la 10?
Según dónde. Nada, yo como Dete, reservadito arriba y poco trabajo. O sea, soy una suerte de Benzema, pero cuando no estaba Prime, cuando se dedicaba a meter un gol cada 5 partidos.
Carlos Vicente Gómez, Chitu, gracias.
Un abrazo muy fuerte, chao.
Llega el final de fiesta del 26 aniversario de MediaMark. La fiesta de las mejores ofertas acaba por todo lo alto. Disfruta de lo último en tecnología al mejor precio en tu tienda en MediaMark.es y en la app. MediaMark, tienes que celebrarlo.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación. para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta, robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Ya conocemos los equipos que jugarán en primera y segunda división la próxima temporada, como en Yamóvil, que lo tienen todo preparado para la temporada 25-26 con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Además, este mes no solo tienen rebajas, sino que tienen algo muy curioso y muy chulo. Este verano el depósito de combustible corre por su cuenta.
Flow nuevo pa' que analice, parto cada pa' y que pise, desde que el avión aterrice, tengo los míos felices, eso es lo que siempre quise, yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices, quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta, yo lo siento, pero el flow no está a la venta, no, no se vende ni se presta. Leo se le ve que quieren ser como yo, ya lo vi, pero el flow no está a la venta.
Venga, 18 minutos de la una, a Luis, técnico de sonido, que junto con Sebas y junto con Samu Córdoba, Sebas Pascual y Luis Beamuz están haciendo que esto suene perfecto. No le gusta la música que ponemos, la sintonía me las pone, pero me las pone reticente. Voy a saludar ya a quienes van a debatir esta tarde conmigo desde el estudio Juanma Gonzalo. Hola, Nacho López, ¿cómo estás? Muy buenas. Lozano. Hola. Nacho Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí de nuevo en Radio Marca.
Digo yo López como si no lo conociera a Nacho, ¿sabes? Y vamos, lo conozco de siempre casi. A otro que conozco también de siempre, Álvaro Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás?
Y a otro que también conozco. Hola, Pedro Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora enseguida os pregunto, pero Pablo Villa, te saludo de nuevo porque, me lo decías antes, el muy pendiente, sobre todo la afición de esa campaña de abonados, y hay noticia, ¿no?, en relación al Rayo Vallecano y la campaña de abonados.
Qué bien suena este programa, antes de nada, ¿eh?
Siempre,
qué
ya lo sabes. Ya
sí,
lo sabes.
Hace un ratito ha publicado el Rayo Vallecano esa campaña de abonos, y como era de prever, subida de precios entre 70 y 125 euros en función de la zona, incluye los 19 partidos de Liga, el primero de Copa del Rey como local del Rayo y el de previa de Conference, aunque eso sí, con un asterisco, en caso de que por fuerza mayor o por situación ajena al Rayo Vallecano haya algún partido que no se pueda jugar en el estadio de Vallecas, lo advierten claramente, se trataría de reubicar en un estadio alternativo que evidentemente no conocemos. Si quieres repasamos rápido, Sergio, los precios. En el caso de los adultos oscilan los precios entre 340 y 1.100, los jóvenes y más de 65 años entre 325 y 965 y en el caso de los abonos infantiles entre 260 y 820. Hay que puntualizar que es un único pago, es decir, no se pueden fraccionar los pagos, hay que...
¿Los de niños que ha dicho?
¿Cuánto? Entre 260 y 820.
Casi nada, ¿eh?
Sí, la verdad, o sea, que el abono infantil, o sea, bastante...
Me parece increíble, porque claro, si el adulto va entre 340 y 1.100 y luego tienes que sacar otro para tu hijo y cuesta 820, pues al final, ¿no?
A ver, también es verdad que 820 estamos hablando del precio de palco central, que es una zona...
Ya, bueno, pero...
Podemos decir que relativamente exclusiva y que hay poco abono joven que vender, poco abono infantil, por puntualizarlo. Desde hoy se pueden renovar de manera online y desde el día 30 se pueden recoger, recordemos, en las taquillas del Estadio de Vallecas, porque tú haces, digamos, el acto de renovarlo, pero luego tienes que ir a recoger el carné en sí a las taquillas del Estadio de Vallecas, así que volveremos a ver esas colas habituales. Es verdad que no va a haber, es difícil que haya nuevas altas porque hay una importante lista de espera y la verdad que esperamos que lógicamente haya cierto grado alto de influencia, como no puede ser de otra manera en una temporada especial como va a ser la de este próximo curso en Vallecas, pero lógicamente hay un enfado importante porque una vez más, aprovechándose de la coyuntura de que el Rayo pues está creciendo deportivamente, sube los abonos.
Gracias, Villa.
Hasta ahora.
Te escuchamos ahora a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Marcador.
Bueno, ahora en 5 horas.
Para mí es ya. O sea, que vete bueno, preparando que ahí vamos
sí,
a estar.
Sí, ya lo sabes.
Venga, gracias, ¿sabes? Villa. Nacho, Pedro, Álvaro, el fútbol se está convirtiendo en un artículo de lujo, ¿eh?
¿Y qué no se está convirtiendo en un artículo de lujo en esta vida?
Pero bueno, el fútbol nos vendieron, chicos, que era de la gente, ¿no? Pedro, Álvaro.
Sí, encima, precisamente en un barrio como Vallecas, que se vive mucho ese fútbol de barrio, llama mucho la atención, ¿no?
Sí, la verdad que a mí me llama. Cada día, cada domingo estoy junto con Pablo Villa ahí en la cabina número 6 de Radio Marca. El estadio lleno a reventar. La gente está con su equipo este año en Europa League. Y mirar qué precios. La verdad que me parece una locura. Estaremos pendientes de los precios del resto de equipos, que me imagino que serán similares. Empezamos, chicos, si os parece este debate, esta tertulia futbolera, esta charla de fútbol y de más cosas, porque vamos a hablar de más cosas, por el Atlético de Madrid. Álvaro, presentación de Baena, le han dado la 10, esa que heredó de Correa, y mucha ilusión, semana de presentaciones y en poquito el Cholo, que va a tener que ir ajustando todas las piezas, ¿verdad?
Así es, por fin ya se ha desvelado lo que creo que era un secreto a voces, ese número 10 para Álex Baena, que llega como la gran estrella, ¿no?, del mercado de fichajes de este verano del Atlético de Madrid. No ha sido porque no hayan fichado más, sino porque es el gran llamado a llevar las riendas de este equipo, ¿no? Uh-huh. Y que cambie ese juego ofensivo o que cambie el juego en la parcela ofensiva del equipo del Cholo Simeone. Me ha gustado mucho sus palabras, creo que viene muy motivado, creo que tiene mucho hambre de títulos y creo que puede aportar mucho al juego del Atlético de Madrid. Y ya te digo, en los entrenamientos, los vídeos que sube el club y demás, se le está viendo ya mucha conexión con Julián, no sé, tengo ganas. Y ya con Zorro ya lo vimos en el Villarreal, lo bien que se entendían, así que yo creo que se viene un gran año.
Quería preguntarte, Álvaro, con estos fichajes que está haciendo el Atleti, ¿para ti a qué aspira el conjunto, tu conjunto rojiblanco en esta temporada?
Yo lo comenté ya el jueves, al final creo que se están haciendo las cosas muy bien para crear un equipo competitivo y sobre todo un proyecto competitivo. Se está rejuveneciendo una plantilla que era muy mayor, se están trayendo jugadores muy jóvenes. Creo que en cuanto a la calidad no se le puede exigir lo mismo que a Real Madrid ni Barça, pero yo lo que espero es que el Atlético de Madrid compita hasta el final y no hasta marzo, como ha pasado este año.
Sí, pero
por H por B.
Pero Álvaro,
hemos visto
se cae
el equipo antes de tiempo.
Pero se está hablando, yo creo que por primera vez, o al menos yo no lo había escuchado tantas veces, hablar de Neptuno, hablar de títulos. Escuchábamos a Cerezo el otro día, hoy en la entrevista que publica Marca y Radio Marca al micrófono de José Rodríguez, decía que Juliano Simeone que firmaba, ¿no?, ir a Neptuno uh-huh. otra vez y también estar en el Mundial. No sé, Álvaro, Pedro, Nacho, esto creo que es un cambio de tendencia en el Atlético Madrid, ¿no?
Hombre, una declaración de intenciones.
Evidentemente yo creo que al final tienen que mandar ese mensaje. Yo creo que el aficionado del Atlético de Madrid tiene que estar contento con los fichajes que llevan hasta el momento. Han reforzado todas las posiciones, salvo portería. Bueno, se ha fichado, ¿no?, en portería, pero recordemos que va a jugar Oblak. Pero se ha reforzado, como digo, todas las posiciones y al final la palabra que más se repite es la de ilusión. Al final Baena comentaba que se quería quedar en España, que era su prioridad, viene con mucha hambre, como bien ha comentado Álvaro, también Nacho, ¿no? Y al final, aparte de ser fichaje estrella, ¿no?, recordemos que también viene Almada y muchos cambios en defensa, pues yo creo que el Atlético de Madrid se ha reforzado muchísimo y muy bien. Entonces, claro, al final el Barça ya ha demostrado de lo que es capaz, ayer se vio en el amistoso, luego lo comentaremos, el Real Madrid también se ha reforzado, pero evidentemente el Atlético de Madrid ha hecho un esfuerzo muy grande en el que yo creo que desde hace mucho tiempo no se hacía y que es candidato, como siempre se habla, pero para algo más, quizá.
¿No pensáis más allá que el proyecto tenga que seguir con Simeone o sin Simeone, que para que el Atleti dé ese salto para competir con la élite tiene que exigir ganar un título? Después de tantos años sin ganar un título, el Atleti necesita ganar un título, aunque luego no puede no darse. Pero que la afición diga, si esta temporada no ganamos un título, es un fracaso.
Bueno, es que yo para mí, la temporada pasada, o sea, la temporada puede ser un fracaso en el momento en el que llegas a mayo sin ninguna opción de título. O sea, exigir un título...
Cosa que ha pasado este año, Nacho.
En ese nivel.
O sea, Álvaro, cosa que ha pasado este año.
Sí, pero bueno, las circunstancias también hay que tenerlas en cuenta, las de este año. Cómo se han eliminado de Champions, cómo se ha llegado a la Liga. Lo de este año, el final de Liga fue un fracaso, lo ha sido. El Atlético se desmontó desde el momento de esa eliminatoria de Champions contra el Real Madrid. Y es lo que no puede pasar y no debe pasar. Pero tampoco creo que se le tenga que exigir un título compitiendo en todos los títulos con Madrid y Barça. Tanto como exigir el título, creo que no. ¿Competirlo hasta el final? Sí, por supuesto. De hecho, la prueba tienes, Nacho, ¿a cuántos jugadores de los que ha fichado el Atlético de Madrid crees que tendrían cabida en la plantilla del Real Madrid o del Barça?
No, seguramente muy pocos, pero creo que es un poco la política de fichajes que está siguiendo el Atleti y el proyecto. Si miramos las cifras de la inversión del Atlético de Madrid, es alta. Entonces, a lo mejor, en vez de fichar cinco fichajes un poco más de bajo nombre, aunque Álex Baena creo que es ahora mismo de lo más top que hay en el fútbol español, pues vas a por otros jugadores en los que invierten más dinero, pero evidentemente no te permite fichar tantos. El Atleti está haciendo un nuevo proyecto, como bien has dicho, entonces necesita muchos jugadores. Pero es que a mí me descuadra un poco lo de nuevo proyecto y seguir intentando encajar la palabra Simeone en ese nuevo proyecto.
Pero de todas maneras también utilizamos con mucha facilidad la palabra fracaso hoy en día, ya no solo en el fútbol y en la élite, sino en el deporte en general. O sea, yo tengo la sensación de que la forma en la que caes es la que tiene que llevarte a esa palabra. Porque si esta temporada el Atlético de Madrid no gana ningún título, que podría llegar a darse, teniendo en cuenta que el Barcelona es favorito y es uno de los que también mejor está jugando ahora y que ha demostrado en pretemporada, además del Real Madrid, que se ha reforzado y que viene de un año en el que no ha ganado nada, lo más normal es que el Atlético de Madrid, al menos en España, no ganase ningún título. Pero si compite la Liga hasta el final, cosa que no pasó la temporada pasada, llega, por ejemplo, a la final de Copa, aunque luego la pierda con otro equipo, y en Champions, pues hace un mejor papel, quizá también la palabra con fracaso sea demasiado impactante o fuerte para lo que es el Atlético de Madrid, que en teoría es el tercero en España en orden para poder ganar un título. Entonces, yo pienso, ¿no?, que últimamente se habla de fracaso, esa palabra que a mí no me gusta nada y que incluso tampoco le pondría nunca a Madrid o Barcelona, salvo que realmente fuera estrepitoso, quedar séptimo en Liga y no clasificarte para Champions. No sé si estáis de acuerdo conmigo
Yo lo veo más por el que evidentemente no puedes considerar un fracaso no ganar un título en la temporada, pero sí en cuanto al cambio de mentalidad que tiene que seguir el Atlético de Madrid, de aspirar a más, de no conformarse con ese tercer puesto, con ese no es que nos ha eliminado el Real Madrid, como bien dice Álvaro, de seguir compitiendo al menos en la Liga hasta final de temporada. Entonces creo que si tu meta es conseguir un título y ya lo consideras un fracaso, no ganarlo, aunque estés cerca, te va a hacer mejorar y tener un poco más de ambición, que creo que es lo que le falta a gran parte de, no sé si del aficionado o del club del Atlético de Madrid.
Ahora seguimos hablando, chicos, de esto porque es la 1:30, tengo que hacer una paradita, nos queda seguir hablando del Atlético de Madrid, nos queda hablar del Barça, nos queda hablar del Madrid, motor, nos queda hablar de la selección española femenina, por supuesto, que os tengo que preguntar, ahora al hilo del fracaso, Simeone, Atlético de Madrid, os tengo que preguntar una cosa en relación a la selección española femenina. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Marca, a la vuelta muchas más cosas de las que debatir.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, Marcador y Buenas Noches y Buenos Goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
¿Pero entonces lo escuchas todo?
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con ojos compuestos.
¿Y quién te lo ha recetado?
¿Un endocrino?
¿Endocrino?
¡Ah! Uno que juega a la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
Deporte. Si tú te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Lice, un flow nuevo pa' que analice. Parto cada pa' que pise. Desde que el avión aterrice, tengo los míos felices. Eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia. Yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi. Pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta.
Lo habíamos dejado a medias, estábamos hablando del Atlético de Madrid, y yo leía entre líneas, Pedro, Álvaro, de las palabras de Nacho, que quizá esa remodelación que ha habido en la plantilla también tendría que haberla en el banquillo. Asiente con la cabeza, Nacho.
Sí, no, yo es que no tengo ninguna duda, y creo que por las veces que ha estado en el Metropolitano, parte de la afición ya se está dando cuenta. Entiendo perfectamente a los que no, porque el Cholo Simeone es un entrenador posiblemente el más importante de la historia del Atleti, pero siempre hay que dar un cambio. Pasó en el Real Madrid con Ancelotti, pasó con Zidane, y creo que en el Atleti también es hora de un cambio.
¿Álvaro?
Creo que no, creo que estamos perdiendo el norte. Una cosa es ser ambiciosos y querer exigir más. Eso está bien, hay que ser ambiciosos en la vida y hay que buscar siempre lo mejor y el máximo, pero lo que hablaba Pedro antes, hay que poner las cosas en su contexto. Me refiero, hay que exigir al equipo que compita, pero no que gane a una plantilla que es dos veces superior en cuanto a presupuesto que la tuya. Entonces, todo hay que tener un poco en cuenta el contexto de las cosas. Que el Cholo Simeone cae porque el equipo no ha sabido competir, pues habrá que pensar qué está haciendo mal y si es que no puede cambiar nada para mejorarlo. Que el Cholo Simeone cae en una tanda de penaltis en el que no se aplica la norma como se tiene que aplicar, pues es que igual el problema no es del Cholo Simeone y está haciendo las cosas bien. Entonces, no sé, creo que exigir tan rápido una salida del Cholo no es motivo de alegría, sobre todo un equipo que ha sufrido tanto esos cambios de entrenadores, que creo que lo único que dan son desestabilizar al club, y ahora que tenemos a un entrenador que ha conseguido la mayor racha de regularidad del Atlético de Madrid de su historia, todas las temporadas metidos en Champions, con títulos entre medias, creo que no hay motivos como para pedir su salida.
Pedro, ciérrame este tema.
Sí, yo hace dos años pensaba que la mejor solución para el Atlético de Madrid era un cambio de entrenador. Yo creo que mucha gente lo pensaba, incluso los más forofos del Atlético de Madrid. Pero sí que es verdad que analizando las últimas temporadas, viendo un cambio en el juego del Atlético de Madrid, dentro de que han estado con el mismo entrenador durante tanto tiempo, yo no creo que la solución sea un cambio de entrenador. Al final te pones a ver el mercado, yo no veo un sustituto posible para este Atlético de Madrid. Creo que está muy hecho para el argentino. Creo que los fichajes que se han hecho esta temporada también son muy estilo Cholo Simeone. Y entonces,
coincido.
Creo que sería un error cambiar de entrenador ahora. Que me dices que se hace en junio pactado, ¿no?, entre ambas partes, ¿no?, entre presidencia y entrenador, y que los fichajes van acordes al nuevo entrenador. Pues bueno, estamos hablando de fútbol ficción que evidentemente ni se ha dado ni parece que se vaya a dar. Pero analizando cómo han sido estos fichajes, cómo está el Atlético de Madrid y el cambio que yo le he visto al Cholo, que esta temporada ha sido más valiente de lo habitual, que ha hecho cambios más pronto, que cumplía los cinco, que incluso en el descanso hacía cuando las cosas no iban bien o incluso cuando iban demasiado bien hasta triple cambio, a mí me cuesta pensar que la solución para el Atlético de Madrid o para que haya un cambio de ritmo, de turno, perdón, sea un cambio de entrenador. No lo va a haber, no a corto plazo. Y yo creo que en eso acierta el Atlético de Madrid. Otra cosa es esté de acuerdo con Nacho en que si fueran más ambiciosos y que el mensaje no fuera solo intentarlo, sino vamos a conseguirlo, aunque luego no se haga, pues quizá el Atlético de Madrid tendría más cerca a títulos que se le han escapado en los últimos años.
Yo creo que es lo que están haciendo ahora con estas declaraciones que ha hecho Giuliano Simeone. También a Baena le hemos visto en una presentación hablar de títulos, que si se va a tatuar muchos más títulos. ¿Sí? Creo que el mensaje se está trasladando y el mensaje se está juntando junto con las ganas que tenemos de títulos con la ilusión que se está generando por este mercado de fichajes. Entonces, creo que el mensaje ya se está lanzando, que el objetivo está ahí, pero como bien dice Pedro, luego habrá que analizar el por qué se han conseguido o no se han conseguido esos títulos.
Un verano y una semanita movidita, la que estamos teniendo en clave rojiblanca, Nacho, en clave madridista, todo muy tranquilo, ya llegaron los que tenían que llegar, vamos a ver si el Madrid ficha un central, lo vinimos hablando a finales de la semana pasada, en la posibilidad de que el Real Madrid firmara con Ateo Saliba, leía unas declaraciones de Saliba que decía que él lo que espera es renovar por el Arsenal, hablaba con Miguel Ríos, especialista de la Premier, él me decía, el que mejor se puede acoplar a este Real Madrid es Konaté, parece que el Real Madrid centra el tiro y puede ser el central del Liverpool quien entre en escena y quien sabe si llegará a Real Madrid. No sé qué piensas tú de la operación central, como lo estamos llamando en el mundo marca.
Bueno, yo creo que por lo que viene haciendo el Real Madrid, lo que tiene toda la pinta es que hay un acuerdo con el jugador para que el año que viene llegue gratis. Además, este año con la plantilla que hay, con Álava, con Militao, si no sale alguien, es muy difícil que el Real Madrid vaya por un central. Incluso saliendo algún jugador, como puede ser el caso de Álava o lo que se hablaba de Rodrigo, creo que el Real Madrid no va a hacer ningún fichaje, a no ser que sea una oportunidad de mercado muy buena y que el jugador tenga claro que quiere ir al Real Madrid y que deje de lado otros proyectos de más dinero. Por lo tanto, lo veo muy difícil que haya más movimientos, y los que sí hay es pues, la salida de jugadores que poquito a poco de la cantera van dejando un poquito de dinero y el Real Madrid sigue con su fórmula de guardarse una opción de recompra en los futuros años.
Pedro, ¿qué piensas tú? El Madrid, pues eso, parece que no va a incorporar a nadie más, a no ser que sea una oportunidad de mercado, como nos está diciendo Nacho Lozano. ¿Qué piensas tú de esa operación central ahora que Saliba, lo que hablaba con Nacho, parece que se va a quedar en el Arsenal? Aparece la opción Konaté, no se sabe cómo va a volver Militao, Rüdiger, hemos visto un Mundial de Clubes un tanto obtuso, Asensio tampoco ha tenido la mejor de sus participaciones, no sé si crees que el Madrid debería reforzar esa parcela.
Bueno, yo lo que tengo claro, Sergio, es que a 28 de julio el Real Madrid tiene las 25 fichas de la primera plantilla. Entonces, como bien decía Nacho, si no sale ningún jugador, tú no puedes incorporar jugadores. Es básico lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Al final, yo creo que, bueno, pues el Mundial de Clubes no ha sacado la mejor versión de Rüdiger, que ha forzado para competir. Tampoco hemos visto a Álava, que ha recaído de sus lesiones y problemas musculares. Y no ha sido un buen Mundial de Clubes, como todo el mundo bien sabe, de Raúl Asensio. Yo creo que en la cantera se confía mucho en Joan Martínez, que ya regresó el pasado sábado con el Castilla y jugó 20 minutos ante el Marbella, y que puede ser una de las opciones a incorporar a lo largo de la temporada, aunque eso sí, con bastante calma, debido a que ha estado mucho tiempo inactivo. La opción con Ate, pues coincido con Nacho, existe o parece que existe ese preacuerdo con el jugador, pero ya para la temporada que viene, de forma gratuita, como ha ocurrido en otras ocasiones, y la opción Saliba, pese a que es una opción que me gusta mucho, la veo muy difícil a estas alturas de mercado, y teniendo en cuenta el poder económico que tienen en la Premier, y en este caso el Arsenal. Entonces, yo pienso que no va a venir ningún jugador, que a estas alturas de mercado es muy complicado que salga Álava, que acabará contrato y se marchará gratis, y que pues al final se va a tener que confiar en lo que ya se tiene y en Joan Martínez, que va a tener su oportunidad, que me consta que Xavi Alonso le va a dar una oportunidad, ojalá la aproveche. Yo creo que tiene mimbres para ser jugador del primer equipo, aunque hay que ver cómo vuelve de la lesión. Y que, por lo tanto, las opciones de Konaté, Saliba u otros jugadores pues ya se tendrían que hablar para el verano de 2026, en un año de Mundial, que ya sabemos que a Florentino Pérez pues siempre le gusta fijarse en quién destaca en esa cita.
Nacho.
Es que hay una cosa que quizá con peco de inocente, porque ya nos ha pasado otros años, de decir, no, va, está bien el equipo, y luego llega agosto, llega septiembre, hay tres lesionados y dices, es que no, había que fichar. Pero el Real Madrid ahora mismo tiene a Hausen, a Raúl Asencio, que ha demostrado, a pesar de no estar bien en el Mundial de Clubes, que puede ser un central válido para el Real Madrid. Tiene a Rüdiger, tiene a Militao, tiene a Álava. Si juega con la defensa de cinco, puede jugar incluso con Carvajal, también de central. Tchouaméni, de central, de líbero. Entonces creo que en la defensa...
O Mendy,
a ver qué pasa con él también, pero que también puede jugar como central en esa defensa de cinco. Entonces creo que el Real Madrid tiene bien cubierta esa posición, pero claro, si luego llegamos en septiembre y se te lesionan tres, claro, de gravedad, dices, no, habría que haber fichado. Pero claro, en septiembre es muy fácil decirlo a día de hoy, y repito que quizá peco de inocente, pero creo que estoy tranquilo con eso, y a lo mejor en otras posiciones, como puede ser el medio del campo, aunque también hay muchos jugadores, Ceballos, Camavinga, Arda Güler, hay muchos jugadores, pero creo que la posición a reforzar sería más el centro del campo que la defensa.
Álvaro, sí. Termina, sí, Álvaro, dime, te iba a preguntar ahora otra cosa. Dime.
Ah, vale. Yo sobre este tema quería apuntar que como bien ha dicho Nacho, creo que muchas veces se cae en el error de no prevenir, ¿no? Y al final hay mucha incertidumbre, yo creo. Rüdiger no ha mostrado, después de esta lesión, que sea el de antes. Álava, por supuesto. Militao, hay que ver cómo vuelve, aunque los minutos pocos, pero los 20 minutillos que jugó, a mí me pareció que lo hizo bastante bien. Quiero decir que ante tanta incertidumbre, yo sí que creo que es bastante necesario fichar a un central. Al final, el tema de las fichas, ¿no?, que comentaba Pedro, creo que se va a solucionar, porque al final en el lateral izquierdo tienes que dar salida. Yo creo que van a optar por quedarse con Fran García y sacar a Mendy. Entonces, fichas te van a quedar, y yo sí que creo que Konaté puede ser una opción real, porque al final el Liverpool, si quiere sacar algo de dinero por el jugador, tendrá que venderlo este verano, y puede que se abra a negociar. Saliba sí que lo veo mucho más complicado, pilar fundamental del Arsenal, y con los fichajes que ha hecho el Arsenal, creo que también es una declaración de intenciones de que quiere ir a por todas, y no creo que le dejen salir. Pero Konaté yo sí que creo que puede acabar llegando este verano al Real Madrid, y creo que acertaría al Real Madrid si lo trae.
La opinión de Nacho y de Pedro más o menos la intuyo en torno a Rodrigo. Álvaro, ¿tú qué harías, independientemente de si están llegando ofertas o no, independientemente de la posición del jugador, del Real Madrid, del club, pero tú, si estuvieras ahí, ¿qué harías con Rodrigo?
Pues Sergio, ¿no?, como alguna vez creo que hemos comentado, a mí Rodrigo me parece un jugador buenísimo, pero de unos niveles de calidad y técnicos, de verdad que un fuera de serie. A mí creo que no se le ha dado el protagonismo que se le debería haber dado en el Real Madrid, y yo por jugador me lo quedaría al 100%. ¿Qué ocurre? Que analizando lo que ha pasado en este Mundial de Clubes, que Xavi Alonso no ha contado con él, analizando lo que se dice de que él no está contento ante tan poco protagonismo y el interés de algunos clubes, creo que desde el Real Madrid se van a plantear el darle una salida. Ahora, yo lo que haría es, lo primero, creo que también la salida de Rodrigo está un poco a expensas de lo que ocurra con Vinicius y su renovación. Creo que son temas, creo que son vasos comunicantes, y que si Vinicius no renueva, al que se le va a dar salida es a Vinicius, y al que se le va a dar la oportunidad es a Rodrigo.
Mira, yo, mi opinión creo que te va a sorprender, porque... sin saber mucho lo que está pasando al 100% de la situación anímica y de la situación de qué pasó en el final de temporada con Rodrigo, yo a Rodrigo y a Vinicius le voy a poner en la misma situación, para mí. Y es, si el jugador quiere irse y llega una oferta por él, que se vaya. Pero sea Rodrigo, sea Vinicius, sea el que sea, si se quieren ir y llega una buena oferta por él, que se vaya. Eso sí, para mí Rodrigo es un gran jugador, un jugador que ha demostrado en grandes momentos que es importante, que puede ser muy bueno, y que solo hay que ver muchas entrevistas a jugadores que han pasado por la cantera del Real Madrid o jugadores que han pasado por el primer equipo, que dicen que el mejor jugador que han visto es Rodrigo.
Es Rodrigo.
Y es un jugador que ha jugado fuera de posición, que estos últimos años creo que sí que se ha equivocado, pero ha sabido ganarse su momento y su posición y sus oportunidades a base de goles y a base de buenos minutos. Entonces creo que sí que le debería dar una oportunidad a Xabi Alonso. Creo que se la va a dar, pero si no se la da, también confío en que será por algo. Y si tiene que salir, será por algo. Entonces, esa es... No sé si queda claro, pero es mi opinión.
Dale, Pedro.
Sí, o sea, yo estaba más por esa línea, que al final todo va a depender de Xavi Alonso. Si Xavi Alonso se quiere quedar con Rodrigo, Rodrigo se va a quedar, porque el mensaje que le va a transmitir al jugador es de calma, yo te voy a dar la oportunidad, vas a jugar conmigo de otra manera, y entonces Rodrigo se va a quedar porque va a notar la confianza del técnico. Si Xavi Alonso no cuenta con él, pues entonces se tendrá que marchar.
En el Mundial de Clubes vimos, Pedro, que precisamente contar, claro, lo que se dice contar, no contó mucho. Es cierto, sí, y yo siempre lo digo y os lo he dicho a vosotros, que el Mundial de Clubes fue una burbuja entre medias del final de temporada y el inicio de la otra, que no sé muy bien si eso lo podemos tomar como referencia de cara a lo que viene. Pero no, en el Mundial de Clubes, Rodrigo no contó en gran medida para Xavi.
Pero es que va un poco al hilo, Sergio, a lo que te estoy comentando, ¿no? Que al final en el Mundial de Clubes Xavi Alonso lo que tenía que conseguir era, aparte de rendimiento, resultados rápidos y un poco ilusionar al madridismo, aunque no lo ganase, ¿no? Que ya lo comentamos la semana pasada, que solo gana uno y que no lo ganó ni el PSG, que eliminó al Real Madrid. Pero yo creo que con Rodrigo pues no había ese tiempo de darle confianza o darle minutos. Era los que me están funcionando, les pongo, los que no, que esperen, porque tampoco se ha visto a Ceballos y Ceballos se va a quedar. Entonces, bueno, yo en el tema de Rodrigo, ya por terminar y por ser más breve, creo que tiene que hablar con Xavi Alonso. Si Xavi Alonso confía en él, se va a quedar, y si no confía en él o no cuenta con él, pues entonces tendrá que buscarle una salida. ¿Que llega algo bueno? Pues el Madrid lo estudiará. ¿Que no? Pues como tiene contrato, se quedará y veremos a ver si luego a lo largo de la temporada no es importante. Que esto ya se ha visto con muchos jugadores, que en el tramo de septiembre a diciembre no juegan, hay 4 o 5 lesionados y a partir de enero pues son imprescindibles, acaban ganando títulos y luego renuevan. Es que esto del fútbol, ya lo sabemos todos, es muy cambiante y por eso nos gusta tanto.
Es que parece, Nacho, Álvaro, Pedro, lo cuento a los tres antes de irnos a otra pausita rápida, que la situación de Rodrigo no es tanto preocupación del Real Madrid, no depende tanto del Real Madrid y sí de los clubes que lo quieren. Me explico. Si viene un club grande con pasta y se lleva a Rodrigo, el Madrid lo deja salir. Si no, Rodrigo se queda y todos están contentos. O sea, es que es un poco la situación, ¿no?, que hay con el brasileño. No sé, Nacho, ahí, que creo que eras tú el que ponía a Rodrigo y a Vinicius en la misma tesitura. No sé si con Vini pasaría lo mismo, ¿eh?
No, yo creo que por numerosas cosas, incluso por marketing, el Real Madrid quizá tenga que hacer más esfuerzo porque Vinicius se quede, pero si a mí me preguntases cuál es mi opinión de quién se tiene que quedar y quién no, que se tiene que quedar quien quiera estar. Y con Rodrigo creo que va a ser muy importante lo que ha dicho Pedro, que es Xavi Alonso, porque creo que es un entrenador que el perfil de Rodrigo puede encajar muy bien en el fútbol de Xavi Alonso, de interpretar muy bien los espacios, de saber jugar por dentro, y creo que ahí incluso encajaría mejor que Vinicius si buscamos solo la eficacia y la eficiencia de los 11 jugadores como equipo y no como individualidades con Xavi Alonso.
Seguimos porque queda un minutito para las 2:50. Vamos a hacer una pausita rápida y nos queda todavía hablar del Barça y hablar de la selección española femenina, que somos subcampeonas de Europa, se dice pronto, subcampeonas de Europa. Seguimos, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchin de Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia
gastronómica auténtica en Bilbao. Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Acton, atención, vi estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca y la gran pregunta es, ¿a quién vas a poner en tu once? ¿Vinicius, Rafinha, Griezmann o te la vas a jugar con una sorpresa de última hora? Tú decides, porque aquí mandas tú. Cada jornada es una oportunidad para ganar puntos, escalar posiciones y luchar por premios de verdad. Descarga ya la aplicación de Movistar Fantasy Marca. Es tu once, es tu ley. Y hablaba aquí a micrófono cerrado con Nacho de... Lo hablaba también con Chitu antes, de la cantidad de jugadores que mueve la cantera del Real Madrid. Hoy Calderón en Marca daba una cifra, 18 millones ha generado ventas como Nico Paz, Chema, Yussi, Jacobo, Ramón, pero también han salido Mario de Luis, David Ruiz, Víctor Muñoz, Lorenzo acaba de decir también que se marchaba. Nacho, una cantera que a lo mejor no surte al primer equipo de jugadores como si lo hace el Barça. Ojo, Álvaro, la del Atlético de Madrid tampoco, porque de la cantera ahora mismo están Pablo Barrios y Coque, y yo ahora mismo así de primeras a bote pronto no recuerdo un jugador de la cantera que haya salido en los últimos años. Hay otro que me vas a decir que está en Brasil, o sea que no.
Bueno, Juliano Simeone también es canterano del Atlético de Madrid.
Eso es, Juliano también, cierto, es protagonista en Radio Marca y en Marca, pero que a lo que voy. Es que
sí.
No,
creo que te he entendido.
Exactamente, o sea, ni Madrid ni Atleti se caracterizan por tener jugadores de la cantera en primer equipo como si lo tiene el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid.
Y había una pequeña diferencia.
Dime.
Bueno, sí, perdona.
No, dale.
Lo que quería decir es que la diferencia entre ambos es que el Real Madrid sí que hace bien el dar salida a los jóvenes con mucha proyección, guardándose un tanto por ciento para poder traerlos en un futuro, como ha hecho con Nico Paz, que creo que está llamado a volver al Real Madrid, pues que es un jugadorazo. Y eso creo que lo ha trabajado muy bien. Hemos visto casos como el de Daniel Carvajal. Creo que el Madrid es
Vallejo,
un
jugador que ha sabido trabajar bien. Lo hizo.
Jesús Vallejo, que ha movido mucho también. Creo que eso lo ha sabido trabajar muy bien y el Atlético se estaba quedando atrás en eso, porque ni les daba opción en el primer equipo, ni los daba una salida como para generar una plusvalía o una rentabilidad. Y creo que en eso ha cambiado este verano el Atlético de Madrid, porque del filial hemos visto ya salidas importantes como Iturbe, que se ha ido al Elche, Adrián Niño, el delantero, se ha ido al Málaga, Diego Briz ha ido al Córdoba. Creo que han copiado, por decirlo de alguna forma, o han aprendido del modelo del Real Madrid y están siguiéndolo un poco. Y creo que es una buena noticia para el Atlético guardarse tantos por ciento por si el jugador triunfa y lo ven con opciones de llegar al primer equipo, traerlo directamente para el primer equipo, y si no, pues haber sacado un dinero por ese jugador y haberle dado oportunidades en otros equipos de la competición, porque es cierto que subirlos al primer equipo de una puede ser complicado a veces con la cantidad de jugadores que hay en las primeras plantillas, ¿no? Tanto de Real Madrid como de Atlético de Madrid. En el caso del Barça, aparte de que su cantera la trabajan muy bien y por supuesto que siempre se les han dado opciones, no hay que olvidar que muchos debutan por los problemas económicos que tiene el club.
De todas formas, Sergio,
dime, Pedro.
Perdona, todo esto también ha venido un poco porque hace 2-3 temporadas el Atlético B descendió de Primera Federación a Tercera Federación, que bajó dos categorías, y al final, si tú tienes a tu filial en una división muy baja, los jugadores que están en esos equipos tampoco son tan competitivos, ¿no? Las grandes talentos que hubiera en el juvenil de División de Honor o en el cadete A, por ejemplo, pues van a otros equipos de mejores divisiones. El Atlético B ha subido ya otra vez a Primera Federación, el C, que era el Villalba, está en Segunda Federación, y un poco la cantera del Atlético de Madrid en fútbol masculino ha vuelto a la élite de las canteras. Entonces, ahora los grandes jugadores pues se mantienen en su cantera más tiempo y les da, como decía Álvaro, más opciones de salir mejor traspasados y mejor valorados. Eso ha sido, yo creo que clave, ese descenso que tuvo hace tantos años, en que no se viera tantos jugadores en cantera, porque no estaban tampoco en esa dinámica. Y luego, respecto a lo del Real Madrid, por cierto, Diego Piñeiro, portero del Castilla, se va a marchar al Granada. Me parece que está todo cerrado, así que una venta cesión más. Uh-huh. Bueno, pues al final el Real Madrid sí que lleva demostrando mucho tiempo que abarata fichajes, que consigue llegar a un mejor rendimiento económico, pues gracias también a los jugadores que no tienen hueco en el primer equipo, pero que sí que tienen hueco en otros equipos de la élite española y europea, ¿no? Como Chema Andrés, que se ha ido al Stuttgart.
Yo creo que es una fórmula que no puedes... Para mí es envidiable lo del Barça. Está claro que las circunstancias son diferentes, pero el Barça es un equipo, una cantera, con una capacidad de generar talentos envidiable a día de hoy. Y la prueba está en que, gracias a Lamine Yamal, a Cubarsí, el Barça sigue vivo en lo que es en el mundo deportivo, porque si no, estaba evocado al fracaso. Pero el Real Madrid, es que hay que ver jugadores que parece que ya no forman parte del Real Madrid, pero que siguen generando ingresos. Rafa Obrador ha sido clave para la operación de carreras y deja al Real Madrid 5 millones y estaba en el Deportivo La Coruña. Luego, jugadores como Marvel, que no le nombrábamos antes, pero también pertenecía al Real Madrid semanal de Ganes. Entonces, bueno, es una fórmula que en algunos casos no me termina de gustar, como el otro día hablábamos con Chitu en la tribu, con Chema Andrés. Quizás sí que habría podido tener minutos esta temporada y ganarse esa oportunidad en primera división, siendo el 5 que necesita el Real Madrid, se le van afuera para hacer la mili, como decíamos aquí en la tribu, y a ver qué tal lo hace. Entonces es una buena fórmula. Si lo hace bien, tienes la opción de que vuelva o generas un poquito más de dinero con él y lo vendes a otro equipo.
Me has regañado, Chitu, por robarle tertulianos a la tribu, ¿eh? chicos, para cerrar con el Madrid, no sé qué pinta tiene este equipo de cara a la temporada que viene. Hago rondita. Álvaro, empiezo por ti y vamos a hablar de la selección femenina, que se merece también que debatamos un poco, y sobre todo el futuro de Monse Tomé. Álvaro, empiezo por ti. ¿Qué pinta le ves a este Real Madrid de cara a la próxima temporada?
Pues creo que la llegada de Xavi Alonso va a hacer que veamos un Real Madrid muy distinto. A mí personalmente, sin ser tampoco aficionado al Real Madrid, me gustó el hecho de cómo trabajaba la presión el equipo blanco, porque no se lo había visto desde hace muchos años al Real Madrid presionar así en campo rival. Y creo que Xavi Alonso va a ser una de las claves para que el equipo funcione. Uh-huh. Entonces, yo es cierto que la combinación Xavi Alonso-Real Madrid quería que llegara lo más tarde posible, como no aficionado al Real Madrid, pero ha llegado y creo que el Real Madrid va a dar un salto en cuanto a juego y en cuanto a títulos.
¿Pedro?
Sí, yo creo que la noticia es que Xavi Alonso va a entrenar al Real Madrid con métodos más actuales del fútbol, que no mejores, porque Ancelotti...
Importante ese matiz. ¿Eh?
No, claro, claro. Ancelotti y su fórmula le han dado una de las etapas más exitosas de la historia del Real Madrid. Pero yo era de los que pensaba que el Real Madrid se tenía que modernizar en ciertos aspectos, ya sea en métodos de entrenamiento, ya sea en formas de atacar o defender, o saques de esquina, estrategia y demás, que veíamos que quizá no estaban tan pulidos en la época de Ancelotti, que, ojo, seguro que se trabajaban, que es muy fácil criticar a la etapa anterior, pero yo tengo la sensación de que con Xavi Alonso se va a ver esa actualidad moderna, esa necesidad de renovarse, esa fórmula joven que tanto está triunfando ahora mismo en el fútbol actual, y que además viene propiciada, ¿no?, por cambios en defensa, fichajes que pueden ilusionarle al madridismo y que, como ya comentábamos también la semana pasada, quizás han hecho un poco tarde, ¿no? El año pasado se necesitaban centrales, no se ficharon, este año sí, va a llegar Franco Mastantuono, ¿no?, que es un melón por abrir, tiene buena pinta, pero vamos a ver cómo se ajusta, ¿no?, y cómo se desenvuelve en el fútbol europeo. Yo creo que la temporada tiene que ser ilusionante, por lo que también comentábamos, ¿no?, que si el año pasado que no fue un gran año deportivo para el Real Madrid, rozó muchos títulos, a poco quede con la teca Xavi Alonso, y que ya es la temporada número 2 de Mbappé y demás, pues se van a conseguir títulos. O sea, me refiero a títulos importantes. Todo el mundo sabe que el Real Madrid ganó la Supercopa y la Intercontinental, pero lo que quiere el aficionado del Real Madrid, por supuesto, es Liga, Champions y ¿por qué no Copa del Rey, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la palabra es ilusión, pero hay que competir contra un gran Barcelona que también la genera.
Nacho, ciérrame el Madrid.
A mí me ilusionó mucho el Mundial de Clubes, pero sigo con el mal trago de lo que se vivió contra el Paris Saint-Germain, porque Xavi Alonso volvió a una especie de 4-3-3 apostando por Vinicius, Mbappé y Gonzalo, y se demostró que al menos en este Real Madrid, y creo que en el fútbol actual, a nivel mundial, un equipo no puede competir con dos jugadores en el campo que no corren y que no presionan. Entonces, o Vinicius y Mbappé cambian, o ellos dos no pueden jugar juntos, entonces ahí sí que confío en que Xavi Alonso dé con la tecla o con la solución, que es no poner a uno de los dos.
¿Cuándo vuelve el Madrid?
Uf, pues me pillas.
Creo que el 4 de agosto, vale. Pues vamos a estar pendientes, muy pendientes de la última hora actualidad del Real Madrid. Chicos, antes de cerrar, estamos entrando ya en la recta final de este debate, 6-7 minutitos, y es que habéis hablado de la palabra fracaso cuando hemos hablado del Cholo Simeone. Una palabra que he escuchado, he venido escuchando, he venido leyendo en torno a la selección española femenina en esta Eurocopa. Yo ya me mojo, para mí esto no es ningún fracaso. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de ser campeones mundiales, de quedarnos a las puertas de una medalla olímpica, de ser campeonas en este caso de la Nations League y de ser subcampeonas de Europa. Creo que como estaba el fútbol femenino hace unos años a como está ahora, la magnitud del cambio es tremenda. De fracaso nada, eso sí, creo que es una, ¿no, Álvaro? Es una desilusión muy grande lo que nos hemos llevado, pero bueno, al final es que no se puede, como decía Parra antes, no se puede ganar siempre, ¿no? Las derrotas conllevan decepción, desilusión, pero joder, con el paso del tiempo creo que vamos a valorar mucho lo que han hecho este grupo de jugadoras. Ahora os pregunto por la entrenadora.
Sí, yo estoy al 100% de acuerdo en lo que has dicho. Creo que no se puede hablar tan a la ligera de fracaso cuando hemos ganado el Mundial, hemos ganado la Nations League. Fue incluso más fracaso lo de Juegos Olímpicos, porque también se esperaba que llegásemos a la final y nos quedamos con el cuarto puesto. No sé, creo que este año, o sea, esta Eurocopa ha servido para demostrar lo que es el fútbol. Al final el equipo mereció ganar esa final, y en la prórroga las inglesas no salieron de su campo. Consiguieron lícitamente, por supuesto, llegar a esos penaltis, y al final la lotería de los penaltis pues jugó esta vez en nuestra contra. Pero creo que las chicas han rendido a un nivel espectacular. Creo que en cuanto a fútbol somos la mejor selección, y también eso es lo que hace que se hable de fracaso, porque cuando eres el mejor todos esperan que ganes, y lo que pasa es que la gente tiene que entender que no siempre se puede ganar. Entonces, pues bueno, yo para nada lo consideraría un fracaso. Creo que todo es todo lo contrario, es un orgullo que seamos una referencia en el fútbol femenino, porque lo somos, y que vamos a seguir ganando títulos. Lo dijo Aitana después de las declaraciones, que cabeza ya puesta en el próximo Mundial y a por todas.
Álvaro, te cierro y te despido. ¿Renovarías a Mosé Tomé?
Ahí ya tengo más dudas, porque creo que ya no solo por el, o sea, en cuanto al fútbol, creo que no hay nada que reprocharle, pero creo que sí que viene bien un cambio ya del todo en cuanto a la entrenadora, que tampoco sea de la antigua federación, por decirlo de alguna forma. Ah. Entonces, yo creo que sí que puede venir bien un cambio de aires, porque se ve mucho mejor fútbol de lo que se respira ambiente. No sé si me explico.
Sí, totalmente, totalmente.
Entonces, creo que puede venir bien un cambio de entrenadora. Y que ya sea sabia nueva para todo lo que viene por delante, que ya te digo que auguro muchos títulos todavía para la selección femenina.
Álvaro Ibáñez, gracias por estar un día más. ¿Qué día estás esta semana? ¿Otro día
nos
más?
Nos vemos el jueves.
Venga, pues el jueves nos escuchamos. Gracias, Álvaro.
A ti, Sergio, un abrazo.
Pedro, quiero conocer tu opinión de la selección y también, lógicamente, si renovarías a Mosé Tomé.
Bueno, yo, como bien llevo diciendo, para mí no es un fracaso no haber ganado esta Eurocopa. Yo creo que las expectativas estaban tan altas, que esto es algo que se puede aplicar a la vida, que cuando tú no ganas, pues se baja el suflé y todo parece pues un fracaso, ¿no? Pero es que recordemos que solo puede ganar uno. Y España ha ganado mucho en clave femenina en los últimos años, como bien hemos dicho, uh-huh. Y le ha faltado este broche de oro a 4 años magníficos de fútbol. La crueldad para mí es la palabra, es la que se ha cebado con España en esta final, porque es que yo coincido con Álvaro, ha sido mucho mejor que Inglaterra, ha dado mucho más espectáculo, mucho más juego, ha hecho más por ganar esta final, pero para mí la clave está en que no hemos estado acertadas en los últimos metros del campo. A mí me daba la sensación de que España defendía bien, para mí la mejor fue Catacol, la portera del
Barcelona. Para mí también.
No solo por los penaltis que paró, sino también por acciones que podremos lo comentar luego, ¿no? Que salvaron a España antes de caer o de ser empatada muchísimo antes. Pero yo tengo la sensación de que España en el centro del campo robaba bien el balón, estaban frescas y combinaban bien, pero cuando el balón le llegaba a las extremas o a las delanteras, tomaba malas decisiones. Incluso con 1-0, ¿no? Que podía dar pie a más tranquilidad. Que faltaba ese último pase, definir mejor, ampliar el marcador, y todo eso lo aprovechó Inglaterra para conseguir el empate, defendió muy bien, tuvo también sus ocasiones para ganar, que se ha hablado mucho de que Inglaterra solo defendió, yo creo que también propuso un buen fútbol, pero yo coincido que España fue mejor, y cuando tú eres mejor pero no las marcas, pues es una pena, ¿no? Es que es la sensación que me da. Y yo, por último, analizando un poco el partido, Sergio, creo que uno de los fallos que tuvo Montse Tomé, precisamente, es el de quitar a Alexia Putellas demasiado pronto.
Minuto 70, macho.
Sí, no está demasiado bien, hay que reconocerlo, que tras sus lesiones de cruzado no es la misma jugadora, no es la jugadora tan determinante que era, pero para mí fue un error, porque es que fue quitar a Alexia y España perdió en medio del campo. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo tuve la sensación de que retrasando a Mariona y colocando a Claudia Pina se ganó profundidad y se ganó verticalidad, pero España dominó menos el medio del campo, daba pie a más contras de Inglaterra y yo creo que ahí estuvo la clave del partido. Ahí para mí se equivocó Montse Tomé. Es muy fácil hablarlo ahora, ¿no? Después de haber perdido, pero ahí estuvo una de las claves. Y respecto a lo de la seleccionadora, aunque suene fuerte decirlo justo después de caer en la final de la Eurocopa, yo no la renovaría, acaba contrato ahora en agosto y para mí no debería seguir, no por el mal juego de la selección, que al final pues ha ganado casi todos los partidos de su era, sino un poco por lo que bien decía Álvaro, de que huele a la junta directiva anterior de Luis Rubiales. Yo creo que para que España siga en la élite del deporte necesita un cambio de aires y además algo significativo que yo también me he dado cuenta es que las jugadoras, pese a que la siguen y que están con ella, porque evidentemente es su entrenadora, yo noto que no la apoyan y que no celebran los goles con ella, que algo hay ahí, quizá es paranoia mía, pero tengo la sensación, ¿no?, de que están en su barco porque es la seleccionadora, pero tampoco creen tanto en el mensaje como mucha gente piensa.
Ya, habrá que verlo. Pedro, del Gran Premio de Bélgica mejor ni hablamos, ¿no? Que a los nuestros les fue un poco regular.
Sí, sí, ¿no? Una pena.
Sí.
La verdad que bueno, pues al final Aston Martin ya está pensando la temporada que viene. Carlos Sainz parece que no arranca, y no quiero yo hablar del meme de Carlos Sainz, ¿no? Pero
trata de arrancarlo.
Me refiero por su padre, ¿eh? Sí, me refiero por su padre, no por el hijo, que todo el mundo me entienda. Pero sí, fue una pena para los españoles. Yo vi la carrera y bueno, pues al final te gusta el deporte, te gusta el motor, ves a ver quién va a ganar entre Piastri y Norris, pero en clave española pues no está siendo la mejor temporada, las cosas como son.
Pedro, placer siempre, abrazo enorme. Te emplazo la semana que viene, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias.
Venga, gracias a Pedro. Y Nacho, cierro contigo, ciérramelo en cuanto a selección, no sé qué harías con Montse Tomé.
Es que yo creo que ayer hay gente que habla de fracaso y como bien decíamos es según las expectativas que tienes. Y es que la primera parte de la selección española es tan buena que pensar que esa final se pierde es lo que te hace llevar a pensar que ha sido, no sé si fracaso o un desastre.
Uh-huh.
Y creo que el partido cambia en el descanso y por eso quizá también haya que culpabilizar a Montse Tomé, porque la seleccionadora inglesa cambia el partido. A partir de la segunda parte España no tiene tanto el balón, pierde el control del juego y a pesar de que juegan un fútbol un poquito menos vistoso, porque Inglaterra jugó un fútbol menos vistoso, dejó de aparecer la selección española, tuvieron ocasiones, pero decía Pedro, no, es que es cruel, pero la mejor de la selección española fue nuestra portera. Entonces, no puede ser, no creo que sea tanto, creo que España no supo aprovechar su oportunidad de cuando estaba Inglaterra en el peor momento, consolidar la victoria y ser campeona de Europa, pero eso sí, subcampeonas de Europa, venimos del Mundial, venimos de pelear por las medallas en los Juegos Olímpicos, aunque ahí sí que creo que se puede hablar un poco más de fracaso, y es algo envidiable, seguro que si lo pensamos 10 años atrás, todos queríamos estar aquí.
Pues Nacho, yo sí que te agradezco que hayas estado aquí hoy con nosotros, y no le prometo a Chitu que no le vuelva a robar un tertuliano nunca más. Nacho Lozano, gracias por
gracias
estar esta
vosotros,
tarde
gracias.
Aquí. 2:11, una hora menos en la Comunidad Canaria, pausita rápida y volvemos con protagonistas. Seguimos.
El deporte es nuestro. Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao y vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Guino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Cincinnati Flelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchin y Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca.
En Yamóvil cumplen a la perfección el fair play financiero. Tú les llevas tu coche bien cuidado y ellos, además de comprártelo en el acto y encargarse de todo el papeleo, te pagan más que nadie. Confía en Yamóvil para vender tu coche porque llevan más de 55 haciendo lo que más les gusta, comprar coches bien cuidados.
Directo Marca. Con Sergio Torres.
Y con Luis Beamuth, Sebas Pascual y Samu Córdoba. También veo por allí a Pablo Villa, que llevamos 2 horas y cuarto entreteniéndote, contándote la actualidad. Y ahora, hoy en este programa, tenemos un protagonista con el que vais a flipar, ¿eh? O por lo menos yo he flipado y flipo cada vez que veo uno de sus retos. Para que os hagáis una idea de la magnitud de sus hazañas, pues vamos a tener la oportunidad de charlar con una persona que ha recorrido todo el litoral español nadando, convirtiéndose en el primer deportista en hacerlo. Entre otras muchas cosas, ¿eh? Ha hecho muchas cosas. También se enfrenta, como tú y como yo, cada día a los retos diarios que nos pone la vida, con su familia, con su curro en el transporte público de Barcelona, y tiene una historia muy, muy chula. Le voy a saludar ya, sin más dilación, 2:15 de la tarde. Hola, Alberto Lorente, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, depende.
Buenas tardes, aún no he comido, Sergio. Muy pues, buenas tardes.
Pues entonces buenos días, que yo tampoco.
También.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A tope, ya lo sabes, a tope, sí. Siempre a tope.
La gente va a flipar contigo y con tus historias y con todo lo que has hecho, porque no sé de dónde sacas la fuerza, de dónde sacas ese ánimo y de dónde sacas esa, no sé, esa fuerza de voluntad para cumplir cada uno de los retos que te propones y de los que vamos a hablar ahora.
Bueno, siempre digo que los proyectos nos mantienen vivos y a mí en este caso también pues hace un poco evadirme de las prisas y de las rutinas y del estrés que laboralmente pues nos provoca en mi caso un trabajo como el transporte público. Entonces, uh-huh. Vamos a por ello.
Oye, vamos a ir poco a poco, un poco hablando de cada uno de los retos que has hecho, muchos de ellos, por no decir todos, con un fin, suele ser un fin benéfico, un fin para ayudar. Cosa que te honra mucho. Yo flipé con el de, por ejemplo, con el que he comentado antes, el viaje a nado, vuelta a España, 21 días, nadando por toda la costa, por todo el litoral. Alberto, no sé cómo lo hiciste. Yo me pongo en tu piel, no podría hacerlo. ¿Cuántas etapas fueron?
Bueno, fueron un total de 21 días, 12 etapas, pues uh-huh. Pasando por todas las comunidades con litoral marítimo y desde Bilbao hasta Salou en esa vuelta contrahoraria a las agujas del reloj. Y bueno, pues con muchos percances, con muchas diferentes etapas, ¿no? Tanto en el nado como las condiciones climatológicas, etcétera, etcétera. Pero era un proyecto que me entusiasmaba desde hace tiempo y había que hacerlo, había que cumplirlo y por suerte se cumplió.
Porque este reto tenía un fin, ¿no? Y era hablar un poco de hablar y dar a conocer, ¿no? Y que todo el mundo seamos conscientes de la cantidad de suciedad y contaminación que hay en nuestras playas, en nuestros mares y un poco en ese ecosistema que hay en nuestro litoral español.
Exacto. Yo que entreno a diario en la playa de aquí de la zona del Vall Llobregat y te encuentras con todo tipo de basura, tanto fuera como dentro del agua, pues quise un poco reivindicar el hecho de, ostras, vamos a concienciar a la gente. No quiero picar en la puerta de ningún ayuntamiento diciéndole que voy a recoger su mierda, entre comillas, sino uh-huh. Sobre todo concienciar, sumarnos, y ha sido una pasada la cantidad de voluntarios, la cantidad de kilos en general, de colillas, bueno, un poco pues los números son los que han dado pues el resultado positivo de este proyecto. Y con eso, pues con eso nos quedamos contentos, tanto yo, pues como todo el equipo que hay detrás que sea posible. Yo siempre digo que yo soy el que quizás un poquito la cara visible o el que nada, ¿no? A lo mejor un poquito la punta de ese iceberg, pero hay mucha gente detrás de cada proyecto.
No sé cómo lo haces, o sea, cómo sigues el te van a parecer preguntas muy, muy tontas, pero creo que es alguien que escuchándote o leyendo un poco lo que haces, se lo pregunta, ¿no? Y es cómo haces el trayecto, cómo consigues orientarte dentro del agua, cómo es nadar por la noche, no sé si tuviste alguna complicación, algún encuentro con alguna criatura maligna que hay dentro de nuestros mares y a las que yo temo con locura, no sé, cuéntanos un poco.
Bueno, creo que el mayor temor son las medusas en general para cualquier nadador de aguas abiertas.
Y los tiburones, Alberto.
No. Sí que es verdad que cada vez, pues, van apareciendo un poquito más, pero, uh-huh. pero creo que es bonito también que nos acompañen en nuestro nado. Aquí ha sido fácil. Es verdad que la orientación, como bien decías, es lo más complicado en las aguas abiertas. Nosotros lo que hacemos es crear puntos de referencia, pero en mi caso en particular, llevando un equipo detrás de kayakistas, de embarcaciones, yo solo nado y disfruto, y son ellos pues los que hacen el camino, los que hacen la propia travesía al lado mío.
Uh-huh. Hay muchos más retos que has llevado a cabo. Otro que me explota la cabeza es el de nadar a ciegas durante, no sé, creo que fueron 48, 50 kilómetros, puede ser, Alberto,
exacto,
y lo conseguiste en menos de 20 horas, batiendo, por supuesto, sí, un récord. Me parece una locura. ¿Cómo es nadar a ciegas? Yo he visto vídeos con un antifaz, no ves absolutamente nada. Eso sí que me parece una locura.
Sí, la verdad que yo creo que de los retos, proyectos que hemos hecho, este ha sido el peor física y mentalmente. Siempre he dicho que no aconsejo a nadie este tipo de retos porque fue una tortura psicológica. Fueron 19 horas 58 minutos, algo más de 50 kilómetros, y llevaba 21 años sin batirse ese récord, ese récord del mundo, ese récord Guinness. Y bueno, pues decidimos a través de una llamada de Fundación 11 y General Óptica, pues intentar llevarlo a cabo. Y bueno, pues lo logramos. Sí que es verdad que fue una verdadera batalla, de verdad te lo digo. Pero se consiguió. Estamos aquí hablando del proyecto, de lo bien que salió, o sea que eso es positivo. Pero sí que es verdad que eso fueron pues 50 kilómetros. A partir del kilómetro 7 empezaron los vómitos, porque cuando te quitan un sentido, pues tu cuerpo pues le cuesta, pero bueno, bien, tenemos un equipo detrás en general que cuida de mí y que hace posible pues que se lleve a cabo.
No sé cómo gestionas precisamente eso, ¿no? Esa conexión cuerpo-mente, cuando tu cuerpo falla, empiezan los vómitos, te desorientas, se te cansa cualquier parte del cuerpo, crees que no puedes llegar, que no puedes seguir nadando, pero tu mente sí que te dice hay que seguir, o viceversa, ¿no? Te ves bien de físico, pero de mente no. No sé eso dentro del agua, cómo lo gestionas, porque ahí, por mucho que tengas un equipo muy meritorio, el curro que hacen a tu lado, al final el que está en el agua solo nadando eres tú.
Sí que es verdad que llega un momento, Sergio, que también la cabeza dice basta. Es decir, ya cuando pasas a lo mejor de las 14, 16 horas, en mi caso, de un nado continuado, en silencio, en el mar, tú solo, sí que es verdad que la cabeza también dice basta, y hay momentos en los cuales ni sé lo que llevo, ni sé lo que como, ni sé lo que nada, ¿no? Entonces, hay veces que pues mi equipo, como pasó el año pasado con la piscina redonda, que intentamos batir también un récord del mundo en una piscina redonda, mayor número de horas y kilómetros dando vueltas en círculo, pues no tienen ningún problema que cuando esa cabeza se me vaya, pues oye, parar el cronómetro, darle una patada al cronómetro, parar el cronómetro y decir, oye, la prioridad eres tú y eres tú. Y fuera números que están ahí para batirlo, si no lo conseguimos ahora, lo conseguiremos más adelante. Entonces, sí, es complicado, Sergio, es complicado esa batalla físico-mental, como bien decías, que el físico se entrena, la cabeza también se entrena, pero las horas a veces, pues pasan una lección un poco complicada.
Cuando estás en el agua, llevas 10, 15, 20 horas nadando, ¿cómo te alimentas? ¿Cómo bebes? ¿Cómo haces tus necesidades? Cosas básicas que todos nos preguntamos que cómo lo haces, porque es que me parece increíble.
Mira, las necesidades encima. Las necesidades, lo que es orina, uno se orina encima. Lo que ya son fuerzas mayores, pues intentamos tomar siempre una medicación, alguna pastilla para cortar la digestión, no tener que ir a fuerzas mayores, que eso también repercute a que al cabo de unos días pues vas mal del estómago, pero en ese momento pues necesitas cortar digestión. Y luego, en cuanto a alimentación, cuando tú pasas tantas horas, y no sé si la gente a lo mejor se puede hacer la idea de estar 14, 16, 20 horas, como decías, dentro del agua, y el agua salada, la lengua se te acaba inflando, los labios se te acaban inflando, y entonces ya no puedes llegar a masticar. A mí lo que hacen es que me trituran la comida, me pasan la comida, si ya sea pasta, ya sea todo tipo, me lo hacen como si fuera puré, es todo bebible. Y entonces, más que nada, es pues que quede todo líquido para tener una digestión, pues, bueno, o sea, absorberlo lo más fácil posible. Ya te digo, es imposible masticar de cómo se te hincha la boca entera.
Es que es una locura. Nos tienes aquí a todos escuchando y flipando, porque la verdad que yo ya te digo que sería, vamos, imposible. Has hablado del reto de la piscina, una piscina circular de tan solo 8 metros de diámetro, donde estuviste nadando creo que 24 horas seguidas en el marco del proyecto Delfines Libres de la Asociación Océanos de la Vida Libre. Claro, ahí tú pudiste ver en tus carnes lo que siente una orca, lo que siente un delfín, lo que siente cualquier animal que está metido en una piscina nadando, pues eso, una piscina de 8 metros de diámetro, que a lo mejor para nosotros puede ser grande, pero que para un animal de esas características pues es un poco menos que una bañera.
Exacto. Yo quise hacer el símil, como bien lo has descrito, ese símil de características dimensionales, en el cual, pues oye, si una orca, si un delfín que vive en cautiverio durante muchísimos años, en una piscina diminuta para ellos, pues voy a buscar esas características dimensionales a raíz de pues mi estatura, mi corpulencia. Logré encontrar la piscina idónea aquí en el Garraf. Uh-huh. 8 metros de diámetro, 74 centímetros de profundidad, imagínate, nada por las rodillas. Y bueno, y hacer ese nado repetitivo, continuado, de 24 horas hacia el mismo lado, sin parar. Sobre todo para reivindicar que somos el país europeo y uno de países mundiales con mayor número de cetáceos en cautividad. Y bueno, como decíamos al principio de la conversación, dar sentido a las brazadas en cada uno de los proyectos, Sergio.
Es una locura, una locura. Oye, ¿qué secuelas, qué consecuencias tienes, te dejan este tipo de retos? Me imagino que con el tiempo, según va pasando los días, las semanas, los meses después de los retos, tu cuerpo se va acomodando de nuevo a la vida normal, entre comillas, pero no sé qué tipo de secuelas o consecuencias guardas después de, después de haber cumplido y cubierto un reto de esta magnitud los primeros días. Me imagino que tiene que ser una locura para tu cuerpo y también para tu mente, ¿no?
Sí, la verdad es que los primeros días, como bien dices, incluso a veces no los primeros días, las primeras semanas, la siguiente quincena, acaba uno destrozado. En las 30 horas a contracorriente acabamos en el hospital con 5 botellas de suero ingresado porque me había deshidratado. Fueron 19.000 calorías y algo más de casi más de 5 kilos de propio peso mío. Entonces, pues acaba uno seco.
No me extraña.
Pero bueno, el cuerpo tiene memoria y entonces poco a poco, cada reto, cada proyecto sí que es verdad que es diferente y por mucho que entrenes esto nunca se entrena. Yo creo que mentalmente deja más secuelas. A veces uno tiene sueños de cuando está tantas horas en silencio, de ya no sabe qué pensar, de cuando llegas a ese estado zen que dices, ostras, mente en blanco porque solo veo la oscuridad de la profundidad del mar y llevo 20 horas viendo negro, viendo oscuro. Es complicado, Sergio, es complicado.
Me parece de mucho mérito. Has hablado antes de las medusas. Creo que ese es un animal que muy, muy presente en nuestras costas. Algunas de sus picadoras, pues oye, pueden hacernos una avería grande en el cuerpo. Me has dicho que te proteges de su picadura con el traje. Creo que también con un gel. Pero creo que inevitablemente, o sea, después de 20 horas dentro del agua, pues el gel me imagino que perderá efecto, el neopreno casi que también. No sé si alguna vez has visto que las picaduras te llegaban a fastidiar, te llegaban a doler y, lo más importante, a mermar en tu logro deportivo y en tu logro solidario también.
Sí, de momento mermar en ninguno. Uh-huh. Sí que es verdad que nos ha pasado pues mala factura. El 50 kilómetros a ciegas, en la vuelta al Mar Menor a ciegas, yo iba con neopreno de tirantes y me acuerdo que la zona de los Alcáceres hubo muchísima medusa y me las comía. Y cuando te digo me las comía es porque, claro, yo no veía. Yo sí que notaba pues sus picaduras, pero yo iba con esas gafas a ciegas y entonces pues tuvimos que salir en un momento con el adjudicador de Guinness, salir del agua, cambiar el neopreno y volver al agua otra vez a ciegas. Y entonces, bueno, pues hay momentos críticos. Por mucho que te entres, que nosotros siempre tenemos, ¿no? Ese gel que decías tú, esa crema, pero aún así, mira que repasamos cada 30 o 40 minutos y repasamos, pues hay veces que lo pasas mal. Una de las etapas de nuestra Vuelta a Mallorca, hace un par de años dimos la vuelta entera a Mallorca en 90 uh-huh. horas, fueron casi 300 kilómetros en 90 horas.
Es que has hecho tantos retos, Alberto, que me ha sido imposible resumirlo todo.
Pues hace un par de años no se me ocurrió otra cosa que dar la vuelta entera a Mallorca.
Ya ves,
fueron 267 kilómetros en 90 horas y sí que es verdad que había momentos críticos de zonas de mucha medusa que tienes que subir al velero. Evitar esa zona de medusas, oye, adelantamos 200, 300 metros y volvemos al agua porque esto está siendo imposible. O sea, te digo yo que en las manos, pues no te diría que se estaba levantando la piel, pero prácticamente estaba en carne viva.
Uh-huh. Momentos muy críticos los que estamos hablando. Quizá uno de los más críticos o quizá de más desconcierto es nadar por la noche.
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
es nadar sí por la noche es solo? A mar abierto.
Da respeto. Sí, da respeto. Da respeto. La noche siempre es bueno, pues es. La, en cuanto a seguridad, baja mucho. Entonces, sabes dónde está tu embarcación, la tienes lejos, no sabes si ellos te pueden ver o no. Yo llevo luces, pero las luces tienen que ser luces intermitentes, no puede ser luz fija. La luz fija atrae aún más los bichos, entre comillas. Uh-huh. Bueno, son varias cosillas que vas aprendiendo con los años, pero aquí, claro, aquí el falla, ¿no? El error, pues te pasa una factura que no te pasa en otros deportes.
Ya para ir cerrando, Alberto, me está encantando la charla. Creo que a los oyentes están flipando contigo. Lo que os dije, oyentes, os prometí que ibais a flipar. ¿Hay algún reto que guardas en tu mente que aún no has realizado y que te gustaría realizar? Si nos puedes dar la
bueno,
el avance.
Bueno, hay varios. Sí que es verdad que hay varios. El de la Vuelta a España que hicimos este año es algo que yo tenía guardado y fuimos pioneros y se ha convertido en algo muy bonito y ojalá se pueda repetir a otra escala, quizás más grande, compartiendo brazadas con más gente que se quiera sumar. Pero a nivel individual, pues sí que me gustaría hacer algún nado difícil fuera de aquí, fuera de España, o incluso me he planteado pues el poder unir los continentes nadando con 4 cruces, 5 uh-huh. cruces, bueno, cositas que uno tiene en mente.
Sí, porque el reto de conducir un autobús que haces cada día, que es tu profesión, ese reto yo tampoco lo podría hacer, Alberto.
Es que es complicado, estamos en una Barcelona es una ciudad por complicada, eso. Una ciudad de prisas, de estrés, y sí que es verdad que ya conducir 8 horas un autobús por Barcelona por el propio centro ya es complicado, o sea que me sirve de entreno, Sergio.
No me extraña. Pues Alberto Lorente, ha sido un placer charlar contigo. Quien quiera seguir a Alberto, sus retos y ver un poco cómo lo hace y cuándo lo hace, le pueden seguir en su cuenta de Instagram, El Hombre de las Aguas, ¿verdad, Alberto?
Exacto, ahí me tienen ahí y pues intentaré también pues ayudar, como a muchísima gente que me ha escrito, para darle algún consejo, para lo que sea, ahí estoy para sumar.
Pues ahí le podéis seguir, ahí te seguiré siguiendo, valga la redundancia, y te vamos a estar muy muy pendientes de tus próximos retos, que nos hemos quedado alucinados. Alberto Lorente, El Hombre de las Aguas, gracias por atendernos en esta sintonía.
Gracias a vosotros por todo. Un abrazo fuerte y aquí os dejo, os guardo un nopreno para vosotros.
Venga, perfecto, perfecto, que me lo voy a coger con mucha gana. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo.
3 minutos pasan de las 2:30 de la tarde, pausita, y nos vamos al mercado de fichajes, que viene calentito con don Diego Pico. Seguimos.
Este verano, no te olvides del bañador, la toalla y de llevarte Radio Marca en el móvil. Bájate la app y escucha tu deporte donde quieras, en la playa, en la montaña o en el chiringuito. Y recuerda que también puedes conectarla en tu coche. Radio Marca, siempre contigo.
Directo Marca. Con Sergio Torres. Déjame que pose para ti. Eres tú mi artista preferida.
Déjame tenerte junto a mí. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte siempre agradecido. Diego Pico, ¿qué tal? Muy buenas. Esto te va gustando más, ¿no?
Qué buen tema de entrada, sí.
Esto
sí,
ya sí, esto ya sí.
Hemos mejorado mucho, 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 mucho. De hecho, creo que ya deberías tirar en esta franja horaria todo el año.
Claro, yo creo que también. Además, creo que la primera semana ha sido un poco pues de ir acomodándonos, de ir tomando un poco el pulso con la audiencia, de ir tomándotelo también a ti, Diego Pico. Yo sabía que Karol G, sí, muy bien, te recordaba a tus hijas, a tus hijos, vale, me parece estupendo, pero don Diego Pico necesita ir acompañado de Rosendo, ¿a que sí?
Sí, soy más de guitarra. Sí, las canciones que no tienen guitarra y batería, señores, dejen el amplificador en casa.
Oye, Luis Díaz,
No sé si es de guitarra, no sé si es de reggaetón. Lo que está claro es que al Barça no ha venido y creo que apunta a Alemania, ¿verdad?
Sí, debe ser más de reggaetón, sí.
Sí.
Bueno, de
cumbia, por lo que sea.
O la cumbia colombiana o algo así.
De Karol G, mira, Karol G, que es colombiana, sí, seguramente
correcto,
que.
Sí, correcto.
Que es muy de ella.
Bueno, pues se va a ir a Alemania. Vamos, ya está prácticamente decidido. El acuerdo entre Liverpool y Bayern Múnich es absolutamente total. Y Luis Díaz, pues, va a dejar 75 millones de euros en la caja de Liverpool y va a cambiar de liga, de país y de retos, ¿no? Bueno, de retos van a ser más o menos los mismos, ¿no? Porque al final, jugando en el Bayern Múnich, pues también eres candidato para ganar la Champions, aunque es verdad que los alemanes últimamente no rozan mucho esos lugares de privilegio. Y el Liverpool este año está haciendo un equipazo, ¿no? Con lo que, bueno, pero bueno, yo creo que retos parecidos, ¿no? Ser campeón de liga, ser campeón de todo, ¿no? Con el Bayern de Múnich. Y encuentra un hueco nuevo. Lo que sí que es verdad es que esta salida, ¿no? De, del bueno de Luis Díaz, unida probablemente con la de Darwin Núñez, que también le están buscando salida en Liverpool, pues va a dejar un hueco ahí en la delantera de Liverpool, que todo el mundo está señalando la posibilidad de Isak, el jugador de Newcastle, ex de Real Sociedad. Lo que pasa es que los urracas están pidiendo cerca de 150 millones de euros y yo no sé si ahí vamos a estar, ¿no? En esas cifras, porque ya me parece un poco desorbitado. Entonces, muy atentos a lo que puede hacer el Liverpool con esa pasta, porque un puesto en la delantera, un jugador de banda, ojito con Rodrigo, que está para salir del Real Madrid y podría entrar en esa dinámica, ¿no? No por mucho avisarlo, pues sería un bombazo, ¿no? Que Rodrigo acabará en el Liverpool. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación. De momento, Luis Díaz se marcha directo a Múnich.
Me parece, Diego, que el tema Rodrigo se está enquistando un poco, no tanto por el Madrid, sino yo creo que un poco por él, ¿no? Porque no tiene muchas opciones. Yo creo que el mercado no está siguiendo tan de cerca a Rodrigo como yo honestamente pensaba. El Madrid, yo creo, Diego, que está en la posición de, si viene una buena oferta y todas las partes estamos de acuerdo, marchas. Si no, pues Xavi seguro que va a contar con él. Ya veremos en qué papel.
Pasa es que pero tienen que cambiar las tornas, porque está bien eso de, bueno, si no te quedas, pero claro, no te vas a quedar un jugador del nivel de Rodrigo para que juegue cero minutos como ha pasado, muy pocos minutos como ha pasado en el Mundial de Clubes. ¿No?
Uh-huh.
Claro, es verdad que Xavi Alonso ha insistido mucho a los que le han querido escuchar que lo del Mundial de Clubes eran situaciones de urgencia. Él llegaba, entrenaba en el Mundial de Clubes y luego ya empezaba su temporada, ¿no? Bueno, el Madrid no le fue del todo mal, al final cayó en semifinales, aunque una derrota bastante abultada, pero realmente llegó a semifinales, ¿no? En una competición extraña, ¿no? Nueva, en la que se tomaron decisiones extrañas y nuevas. A partir de ahora, bueno, hay que ver, ¿no? Porque habría que retomar esa situación entre Rodrigo y Xavi para saber un poco el papel, el rol que va a jugar en el equipo.
El que parece que va a retomar su carrera por enésima vez es el portugués João Félix. Se habla de Arabia, se habla de Al Nassr. Yo ya con el menino de oro, yo ya me espero cualquier cosa, Diego, ¿eh?
Sí, se quedó un menino.
Me gusta eso, sí. Me gusta eso. Te la copio esa.
Sí, se quedó un menino. Es verdad que es de oro porque ha generado un montón de pasta en traspasos, pero un montón. O sea, realmente es un jugador que siempre que ha movido de un lado a otro ha habido muchísimo dinero por medio. Pero también es cierto que estamos hablando pues de un futbolista que no ha llegado a triunfar en ningún sitio, ¿no? Bueno, ahora el Chelsea parece que ya tiene un acuerdo definitivo y el jugador ha dado el sí con Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo. Es un buen pelotazo para la Liga de Arabia Saudí, porque al final llevan a un jugador mundial, ¿no? O sea, de fama mundial, aunque dentro del campo realmente es un futbolista pues que no jugó en el Barça, no jugó en el Atlético de Madrid, no jugó en el Chelsea. Ha tenido poco impacto, ¿no? O por lo menos muchísimo menos impacto del que se esperaba. Ahora, bueno, pues va a volar a Arabia Saudí. Vamos a ver si ese paso atrás se convierte en tres hacia adelante, pero está claro que Al Nassr va a pagar cerca de 50 millones de euros, pues un poco llevando la leyenda más allá, ¿no? De João Félix, de todo lo que ha generado en traspasos con solo 25 años.
Es que es alucinante, Diego.
Porque aquí la clave está en que João Félix, claro, llevamos oyéndolo desde muy, 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 muy joven, pero realmente Joao Félix tiene 25 años, no se le puede acabar el fútbol con 25 años. Estamos ya un poco majaretas, ¿no? Si pensamos que con 25 años ya está ya para otras cosas.
Es que es una locura que con 25 años, con lo que prometía Joao Félix, no haya un destino, no sé, acorde a la calidad que tiene, aunque no lo demuestra, ¿eh? Yo creo, Diego, que si la actitud de Joao Félix hubiera sido diferente en todos los equipos donde ha estado, Milán o Chelsea, que ha sido los últimos equipos en los que ha estado, quizá a lo mejor un equipo de Premier de segundo escalón con opciones de podría haberlo tentado y llamado, ¿no?
Sí, de hecho, se barajó mucho la posibilidad de que pudiera acabar en Aston Villa, ¿no? Con Unai Emery, que además es especialista.
Estás que engañan a Unai, Diego.
Sí, pero Unai es especialista en eso, ¿eh? O sea, en coger jugadores, pues, que no han jugado mucho en sus equipos y hacerlos despegar, ¿no? Pero es verdad que al final, bueno, pues, parece que la pasta de Arabia Saudí, evidentemente el Chelsea necesita recuperar dinero y bueno, si recupera la inversión, pues bueno, bienvenidas. Uh-huh.
Me apuntas otro nombre, no es el del míster, sino este es jugador de campo, Mourinho.
Sí, lo digo porque a la vez le están haciendo un roto, ¿no?
Porque, uruguayo.
Porque se le puede ir, ¿no? El uruguayo tiene contrato hasta 2029, pero el Villarreal está apretando muy fuerte. Y además el Villarreal, con la relación que tiene con el Atlético de Madrid, puede jugar esa doble baza, ¿no? Lo digo porque el Atlético de Madrid tiene una opción de recompra de 4 millones de euros, que me parece baratísimo para un central de ese nivel, ¿no? El Alavés ya ha perdido a Panichelli, ¿no? Que ya es jugador de Estrasburgo por cerca de 16 millones de euros más objetivos. Y perder a Mourinho también sería un golpe para la vez, pero bueno, vamos a esperar y vamos a ver si el Villarreal acaba afrontando esa operación, ¿no? Uh-huh. El Villarreal también quería Disasi, el central de Chelsea. Bueno, creo que es un pelín más caro que Mourinho, pero
por lo que sea, ¿no?
Pero es verdad que el Villarreal necesita un central, ¿no? Después de la lesión de Loan Costa, uno o dos incluso, ¿no? Porque contamos cuatro centrales en el Villarreal. Con Loan Costa son tres, pero uno de esos tres es Juan Foyt, ¿no? Que Marcelino lo pone mucho en lateral derecho, con lo que algo hay que hacer.
Esta mañana, Diego, leía, incluso me ilusionaba con el nuevo regreso de nuevo otra vez a la que es nuestra liga. Ya veremos, ahora lo vas a decir tú, a qué equipo. Brian Zaragoza, ¿no? Parece que el Bayern no le va a hacer hueco al que hasta ahora ha sido jugador de Osasuna, ex de Granada, y hay un equipo de nuestra liga que parece muy muy cerca de traerlo de vuelta aquí a España.
Sí, si no pasa nada, va a jugar en el Celta, que además creo que está haciendo un buen equipo, está planteando una buena plantilla para competir en Europa, ¿no? Que tienen bastante ilusión de volver a Europa, ¿no? El Celta. Vamos, el Bayern ha planteado una opción, o sea, una cesión con una opción de compra un poco diferente. No es una opción de compra obligatoria, pero si se cumplen una serie de objetivos deportivos, tienes obligación de comprar al futbolista, ¿no? Bueno, pues esos objetivos pueden ser a lo mejor que el Celta vuelva a repetir en Europa, o que el chico marque X goles, o que juegue X partidos, que lo que haría que la opción de compra fuera obligatoria para el Celta. Es verdad que el Bayern Múnich le abre la puerta a Brian Zaragoza en un momento extraño, muy uh-huh. extraño. Y luego nunca le ha dado la oportunidad, ¿no? De realmente jugar, ¿no? Y ahora, bueno, pues si acaban de fichar a Luis Díaz, gastándose cerca de 80 millones de euros, pues tiene poca pinta de que Brian Zaragoza vaya a tener minutos, ¿no? Por tanto, le abren la puerta a la cesión. Creo que el Celta la va a coger porque es un futbolista que si está en forma y motivado, es un jugador para mí diferencial.
Lo que tiene buena pinta, porque está casi, me apuntaba Luco Cortés esta mañana en la conexión que hacemos en la primera hora, es lo de Copete al Valencia, ¿no?
Sí, hombre, pues está aquí ya se ha puesto la camiseta y todo.
Por eso.
Bueno, está entrenando, ha ido a pasar las pruebas físicas a la ciudad deportiva. Llegó ayer por la noche, pasadas las 11:30 de la noche. Ahí estaba el bueno de Luis Cortés para captar el vídeo y las primeras palabras de
siempre. Yo es que, Copete. Diego, hasta que no sé qué piensas tú, pero el mercado últimamente, desde hace unos años, está tan loco que yo hasta que no lo vea debutando, no voy a decir que sí. Copete es jugador del Valencia.
Sí, necesitas verle con la camiseta ya.
Exacto,
¿no?
exacto.
La costa esta oficial que hacen los clubes. Bueno,
exacto.
Ya estaba en la Ciudad Deportiva, el que también está de camino es Nico Fonseca, jugador de León, ¿no? El mítico hijo, bueno, el hijo del mítico jugador Fonseca, ¿no? Ese que le metió 5 goles al Valencia en Mestalla, ¿no? Bueno, el uruguayo, vamos a ver, ¿no? Es medio centro, también ha pagado un dinerito el Valencia por él, y si no pasa nada, pues está ya de camino. Y luego del Valencia hay otro nombre que está empezando, sí, a sonar con fuerza. Durante el mercado de invierno, cuando el Valencia necesitaba un delantero como el Comer, lo primero que hicieron fue preguntar por Iván Azón, el jugador de Zaragoza. Al final no se pudo hacer la operación, Iván Azón se fue al Como, y el Valencia acabó obteniendo la cesión de Sadik, que bueno, le salió bastante bien, ¿no?
Muy bien, sí.
Esos 5 o 6 goles que metió el africano, bueno, pues, casi fueron el balón de oxígeno necesario para luego poder respirar, ¿no? Bueno, vuelve a nuestras vidas, Iván Azón, a la vida del Valencia. En el Como debutó el otro día, primer partido, 2 goles. Y dice, bueno, pues se quedará, pero claro, en el Como están absolutamente locos, ¿no? O sea, yo creo que es el equipo más loco del mundo ahora mismo, y han gastado cerca de 130 millones de euros, y CES tiene mando en plaza y hace lo que quiere, y acaban de fichar a Álvaro Morata, ¿no? Si no pasa nada, Morata será oficial en el Como en breve, entonces van a buscar una salida a Iván Azón. Es verdad que Iván Azón tenía una oferta de Dinamo de Zagreb que rechazó, pero tiene una oferta de Serie A, 2 de Bundesliga y este interés del Valencia, ¿no? Bueno, veremos a ver el chaval qué decisión toma, ¿no? Porque bueno, Valencia sería una buena plaza, solo está Hugo Duro como delantero.
Claro.
Y podría pelear, ¿no? Ya no sé si por la titularidad, pero sí por minutos. Bueno, aquí le hacemos hueco, ¿eh? O sea, yo, si es por mí, estoy aquí de, mientras entro en la radio en directo, casi veo Mestalla, ¿no? Desde la ventana de aquí de la redacción, con lo que, bueno, que si se viene para acá, pues oye, bienvenido.
Está siempre Diego Pico pendiente de entrar en cada uno de los programas y actualizarnos el mercado. Seguro que mirando por la ventana verás a Luco Cortés ahí abajo con el micrófono intentando captar alguna palabra o algún vídeo chulo para subirlo a redes. Son nuestros hombres de mercado y los que ponen en orden todos los rumores y todas las confirmaciones que hay en mercado. Diego Pico y Luco Cortés. Antes de cerrar y de hablar de ese trío Lemar, Lino, Millot, huele Atlético de Madrid, me traes otro nombre que es Hugo Rincón.
Sí, va a jugar en el Girona. Ya ha movido el Girona por fin. Girona no había movido nada. Se va a llevar a Lemar, el jugador del Atlético de Madrid, y también se va a llevar a Hugo Rincón. Uh-huh. Hugo Rincón, ha habido pelea porque el chico hizo una temporada bestial en Mirandés. Es jugador del Athletic Club. El Athletic Club ha fichado en su posición Areso. Se ha gastado mucho dinero. Pero incluso Valverde estaba con la mosca detrás de la oreja de quedárselo. Al final han decidido, bueno, como es tan joven, vamos a darle una temporada más de cesión. Había, bueno, te diría que hasta 8 equipos de primera división que habían levantado la mano de y si no para mí, ¿no? Como en las bodas, ¿no? Dice sí, bueno, y si no dice no para mí.
Pues para mí.
No, bueno, pues en esto con Hugo Rincón era tal cual. Y al final se ha decidido por el Girona, ¿no? Es una opción limpia, no hay opción de compra ni nada en absoluto, porque realmente el Atleti tiene un proyecto sobre el jugador, ¿no? Son estas cesiones que son una cesión con plan, ¿no? Hay cesiones que son para quitarte un jugador de encima.
Sí.
Estas son cesiones con un plan para de crecimiento, ¿no? Y bueno, Hugo Rincón que se va al Girona como Lemar, ¿no? Que será uno de los del trío del Atlético de Madrid. Lo de Lemar prácticamente está hecho. Lo de Samu Lino, esperando confirmación en Flamengo. Hoy en Brasil hablaban de que la operación prácticamente está cerrada, que solo hay que oficializarla. Cerca de 20 millones de euros se va a llevar el Atlético de Madrid. Y ahí puede activar la opción Millot, ¿no? El jugador del Stuttgart. Parece que hay luz verde por el francés para hacer un contrato de 5 años y eso, pagar alrededor de 20 y pocos millones de euros.
Casi
nada. No para, ¿eh?
No para.
Son 6 fichajes más 2 jugadores que se ha quedado en propiedad que estaban cedidos, como Musso y Lenglet. Son 8 jugadores más Millot, que puede ser el noveno. Y dicen el Atleti que no van a parar, o sea que vamos a estar atentos porque la cosa está que arde.
Madre mía. Don Diego Pico, gracias, te escuchamos creo luego por la tarde, ya en tiempo de marcador con Pablo Villa, ¿vale?
Un abrazo.
Abrazo grande, las 3:10, 2:49, a puntito de llegar a menos 10, una hora menos, siempre lo digo, si nos escuchas desde la Comunidad Canaria, hacemos una breve pausa y me voy a hablar con una persona que estuvo allí, que estuvo sentado a la derecha de Ibai, y hay que hablar de esa velada que ha batido récords. Así que seguimos aquí en la sintonía de Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Acton, atención, bien estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
El alma es una bala, azul que es un cañón, dispara en un circuito directo al corazón.
Veo caras de asombro por poner sintonía de Melendi. Bueno, sí, es que Melendi fue uno de los que actuó en esa velada 5 de Ibai en Sevilla, en La Cartuja. Una velada que tuvo lugar el sábado, como digo, 26 de julio, que batió récords, presencialmente más de 8.000 personas con todas las entradas agotadas, récord histórico en Twitch con un pico de más de 9 millones de dispositivos simultáneos viendo la velada, y allí estuvo viviéndolo in situ, como he dicho antes, sentado creo que a la derecha de Ibai, nuestro Jaime Ugarte. Hola Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
¿Qué tal lo viviste? Cuéntame, porque si desde la tele, yo que estuve desde las 8:00 de la tarde hasta las 2:00, casi 3 de la mañana, que termino viéndolo con colegas, con un asadito, con pues eso, como se ven las cosas, flipamos viéndolo. No me quiero imaginar tú desde dentro.
Pues sí, la verdad, mira, es la quinta velada en, ¿sí?, la que estoy, afortunadamente, porque la verdad que es una experiencia preciosa. Nació con el COVID, fíjate, la primera vez, y a mí al principio, la verdad que me llamó Sandor Martín, que como sabes, uh-huh, es un boxeador profesional, que ha hecho el Mundial, campeón de Europa, y me dijo un poco la idea que tenía Ibai. A mí al principio, no es que me hiciera mucha gracia, sino que les avisé como de, no, pero como de saber, que digo que
sí, te entiendo,
es el único deporte al que no se juega, ¿me entiendes? Exacto. Juegas al fútbol, juegas al tenis, juegas a tirar globitos, juegas a lo que te dé la gana, pero el boxeo es, y me dijo que no, que estaban preparándolo muy bien, que la gente pues se lo había tomado muy en serio, y ya desde la primera me di cuenta efectivamente, vamos, que toda esa gente que participa, youtubers o gente relacionada con ese mundo y tal, pues oye, se lo toman como un reto y ha ido un poco increciendo, ¿no? Y luego ya el componente espectáculo que tiene Ibai Llanos es de locos, porque fíjate, primero fue que no había nadie, la segunda fue en la cancha de la Peña, ahí en el Juventud de Badalona, la tercera en el Metropolitano, la cuarta en el Bernabéu y la quinta en la Cartuja.
Casi
y
nada,
reventones.
¿Eh?
No, pero todo 100%, o sea, mucho, yo claro, lo veo un poco como desde fuera, ¿no? Porque no es mi mundo. Hombre, entro en la parte deportiva un poco pues para aclararles algunas cosas, porque ellos no son expertos, evidentemente, en boxeo y tal, que tampoco lo pretenden, que son todas las cosas que yo creo que es forma parte del éxito, son desafíos entre ellos y tal, y pero que me consta que se preparan muy bien los chicos y las chicas y tal, y la verdad que es un espectáculo impresionante de luces, de sonido, de todo, ¿no? Está en la cabeza de Ibai, que desde el principio pues lo vio como a lo grande, y eso sí que le anticipé, le dije, mira, el boxeo tiene una cosa, como sigas, o sea, va increciendo, o sea, no es una cosa que digas, o sea, si mañana hace la sexta será más, ¿sabes? Porque la gente como que se va acostumbrando, empiezan como los piques, la gente conoce, fíjate, me dio el dato del pesaje que hizo su retransmisión ahí, sí, en su canal, y ya había 600.000
hombre, como que yo estaba viéndolo, Ugarte, yo lo estaba viendo.
Pues fíjate, o sea, 600.000 pesos, que es una barbaridad.
Es una pasada.
Una pasada.
Es tía, que yo veo...
Que empezaba por P.
Sí, yo también, la firmo. Es que yo veo, Jaime, los datos de audiencia, estamos hablando de Twitch.
Increíble.
Estamos hablando de Twitch, ¿vale?
Sí.
Esto extrapolado a una televisión, un canal donde se emite una pelea de MMA, por ejemplo, que ahora está tan de moda, o una velada de boxeo, hablando de Twitch, puede acercarse mucho, puede acercarse muchísimo.
Sí, es que es tremendo, porque lo que tú has dicho, me consta que muchísima gente lo ve, se juntan a los colegas, a los amigos y tal, pues para verlo.
Muy de eso.
Esos son los dispositivos que tal, pero es que luego los espectadores pueden ser una barbaridad. O, claro, luego ten en cuenta que han logrado también meter la comunidad hispanoamericana, donde ahí también, por ejemplo, el boxeo tiene una gran tradición, fíjate, México, Argentina, Colombia, son Puerto Rico, son países donde todo eso tiene un gran seguimiento, es decir, que está muy bien hecho, ¿no? Yo, lo único que hay algún purista, ¿no? Del boxeo, que más purista que yo no creo que haya muchos tampoco.
Eso te iba a decir.
Eso es, diciendo un poco, no, pero esto es un poco y tal. Digo, que no, hombre, ¿no? Que estos no pretenden nada. Y lo que han hecho es, oye, hay un árbitro internacional, está todo organizado, o sea, médicos, jueces, o sea, todo como si fuera una velada profesional de boxeo. Uh-huh. Solo que los que lo practican, coño, no son ni boxeadores, son aficionados, que eso sí, que se lo toman en serio, que se entrenan, los entrenadores que hay son de primerísimo nivel, de todos los participantes y tal, y yo veo que con la distancia que hay, digo, es que chico, no lo tienes que mirar como si fuera,
claro,
los campeonatos profesionales, que no tiene nada que ver, ¿no? Y luego creo que la imagen que se da, porque los chicos, las chicas, cuando, o sea, esos abrazos, esa disciplina y ese sentido un poco de lo que es el noble arte del boxeo y tal, me encanta que lo hayan cogido, o sea, van con un sentido de equipo increíble, sus compañeros de gimnasio, o sea, de cara a lo que es a la imagen del boxeo, yo creo que para mí, o sea, es que no encuentro, por mucho que lo miro, nada negativo en esta historia, ¿no? Porque yo creo que gente que se anima, pues oye, transformaciones físicas, que hay gente que, joder, que pesaba 20 kilos más y no sé cuánto, y dice, oye, gracias a este deporte, pues me he metido, joder, estoy mejor físicamente, en fin, yo creo que todos los mensajes son buenos, y al margen ya de todo eso, o sea, es que es una pasada.
Una pasada.
O sea, que yo flipo. una pasada de todo lo, la organización que hay, la que es que yo le decía un poco en la, creo que fue en la del Metropolitano, le decía, uh-huh. yo iba y he estado en Las Vegas, en el Garden de Nueva York, he visto las producciones de Showtime, de HBO, de las supercadenas mundiales, digo, que te pasas siete polos, macho, es que esto es, me jodas y tal, y digo, sí, esto es increíble, y el tío, o sea, es que lo ha hecho grande, y eso es una, es un mérito increíble el que tiene, porque podía, no sé, a ver, ya sabes, como que esa mentalidad un poco española de racanear un poco en medio, y decir, va, eso de cría fama y échate a dormir, ¿no? Ya lo he...
Con cinco veladas que he hecho, ya he roto todos los récords, pues venga, apañamos aquí un poco y pa'lante.
Efectivamente, pues todo lo contrario, que a veces están pensando en la otra, dónde vamos, o sea, este con el otro, que se le ofrecen este desafía a no sé quién, Pepi, joder, yo me parto, la verdad, me río mucho con ello.
Oye, Puro Boxeo, ya hemos hablado de lo que es el show, que también forma parte de una velada de Puro Boxeo, pero hablando puramente de lo deportivo, yo vi combates interesantes, a mí me gustó el de Abby Rorro, entiendo, sí. Jaime, que tuviste tantos combates, tantas horas, que a lo mejor alguno por ahí te baila, me pasa hasta
sí,
a mí.
Yo los vi porque hice cinco, como si fuéramos en directo, ajá. Y porque nos íbamos rotando y tal, y dos, que el de Abby Rorro que dices, lo vi ahí a pie de ring, y todos, vamos.
Sí, sí.
Y lo más así un poquito que se habló, hay que tener un poquito más de cuidado con el tema de los pesos, porque por ejemplo hubo una, la de Andoni, el sí. que es un gigante, que le sacaba sí. al otro muchacho 25 kilos.
20 y pico kilos.
Eso no puede ser, porque no, escucha, 25 kilos puede ser si es dentro de los pesos pesados, un tío pesa 100 y otro 125, ahí no importa, ¿sabes? Ahí no importa, pero claro, no puede ser uno de 78 y otro de 100. Entonces esas cosillas, lo que pasa que el que creo que era el mexicano que se había comprometido él a subir, o sea, pues, sí. A bajar es más fácil, pero él se había comprometido por lo visto a subir a 80 y tantos y tal, pero que no había podido porque había tenido algunos problemas, etcétera, etcétera, que eso a veces pasa y tal, ¿no? Pero yo creo que mira, este es el boxeo en general, es uno de los pocos deportes, por no decir el único, en el que dos deportistas que no sean buenos, pueden levantar al público de los asientos. O sea, es inexplicable. O sea, tú no podrías entender que un tío juega al tenis, joder, no sabe sacar, hace siete dobles faltas seguidas, la gente diría, joder, ¿esto qué es? Vaya ruina. Pero en el boxeo, o sea, es, si sabes, si tienen ese componente de valor, de ir al frente, de intercambiar ahí golpes y tal, el público se lo pasa muy bien. Y yo creo que cada vez están una pelea que yo, la de Virus,
pues sí, Tomás, justo te iba a preguntar, por esa, porque yo no estoy de acuerdo, respetando por supuesto la decisión de los jueces, yo vi a un Tomás Matza que igual había una diferencia de kilos y de tamaño con respecto a Virus, la pelea fue increíble, y yo sinceramente, Jaime, no sé, respetando por supuesto la decisión de los jueces, no sé cómo le dieron la pelea ganada a Virus.
Bueno, porque es otra cosa que les tuve yo que explicar también un poco, tanto a Ibai como a toda la gente, como a ti, ahora te lo digo, ¿no? Porque es que tú lo viste ajustado, ¿no? A ti te sí. pareció más, pero ajustado.
Yo lo vi ajustado es que, tirando a Matza, fíjate lo que te digo.
Pues eso es. Es que digo que es muy subjetivo. O sea, yo, por ejemplo, lo vi ajustado tirando a Virus. O sea, y a mí me da igual, ¿eh? O sea, no porque sea de Zaragoza y el otro sea argentino. Ya, yo voy a ver y digo el que gane el mejor, ¿no? Iba a decir que esa pelea, yo las he visto peores en combates de gente amateur de verdad, que son de boxeadores, ¿no? O sea, porque fue un combate muy duro. Y luego eso, pues lo que yo les explicaba, que tú puedes ganar por una decisión unánime, pero es mínimo el ¿sabes? Como en el fútbol, cuando te puedes ganar un partido 1-0 en el 93, o sea, no hay que ganar para ganar 4-0, o en el básquet tienes que ganar de 25 puntos, si no, no parece que has ganado, anda que no se resuelven partidos en un último tiro y por un punto y tal, pues en el boxeo es lo mismo, y luego la diferencia es tan subjetiva, ¿sabes? De decir, o sea, alguien, por ejemplo, conecta 8 golpes y el otro conecta 4. Y dices, joder, pues gana el que ha conectado 8, ¿no?
Claro, pero hay que ver cómo los...
que ha conectado.
Eso es.
Exacto, cuál han sido más potentes, más limpios, le han hecho un poquito, son los famosos golpes de poder, le han hecho un poquito más de daño al otro, pero que ha tirado mucho, ha llegado, te podía decir también, oye, macho, sí, pero yo me las he comido, esas que me ha tirado el otro, y yo le he pegado a él 8 golpes. Es decir, que o sea, y he llevado más la iniciativa, y no sé, pues, o sea, que no es, o sea, te hablo de que es, no es fácil tampoco, pero bueno, pero ahí había jueces independientes que le dieron la victoria, pero creo que el argentino estuvo muy, muy bien, muy sólido y dieron un gran combate.
Uh-huh. Jaime, pues ha sido un placer charlar contigo de la velada, que nos atiendas, que saques un ratito, que seguro que acabaste reventado,
bueno,
seguro, no, de la velada.
Escucha, se lo decía a ellos y tal, ten en cuenta que yo estoy como muy acostumbrado, para mí
eso es verdad.
Tambulos. Exacto, estoy ahí como pez en el agua, estaban ellos un poco muertos y dije, joder, macho, tú aquí, que eres el abuelete y tal, y estás aquí como una rosa, y yo, claro, es que yo estoy acostumbrado a eso.
Es que cuando ellos van, tú vas y vienes,
claro,
parte, que...
Claro, las 2:30, escucha, es que las 2 de la mañana normalmente empiezan las grandes veladas en Estados Unidos, y que el combate estelar es a las cinco y media, así que estaba yo, aparte que soy de Bilbao y eso es una... ¿Sabes? No, esto es un plus que le daría al evento. Pero por mi parte, de verdad, es un muy disfrutón de todo lo que había. La gente es majísima. O sea, yo creo que me lo pasé francamente bien. Y nada, encantado de estar en este espectáculo, de verdad. Y felicitar en serio a Ibai Llanos y su equipo, vamos. Pero Ibai es... Uf, qué pena que no haya más Ibai en otros órdenes.
Es un animal.
Una maravilla.
Es un animal en todos
un
los
animal,
sentidos.
De verdad, sí. Un animal.
Sí, 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 sí. Don Jaime Ugarte, gracias.
Un fuerte abrazo, Sergio.
Un abrazo enorme para Ugarte, que ahí estuvo y que ahí está y ahí ha estado siempre en cada una de las veladas de Ibai. Ahora creo que voy a llamar a Roberto Gómez, porque pensabais que no iba a entrar hoy Roberto Gómez. Pues sí. Sí, va a entrar Roberto Gómez, pero antes abre los oídos porque tengo un consejito para ti. En esta época toca hablar de fichajes, digo yo, ya lo hemos hecho con Diego Picó, porque todos sabemos que cada equipo intenta optimizar su presupuesto para fichar lo mejor posible, porque claro, no todos los presupuestos son iguales, pero igual te pasa en casa a la hora de cambiar los azulejos del baño, que encontrar uno que te guste y se adapte a tu presupuesto es muy complicado, a menos que vayas a Bricolaje Moraleja, claro, porque tienen tal variedad de azulejos que seguro vas a encontrar el que se adapta a tu economía, una amplísima gama de tamaños y diseños y un stock de entrega inmediata que hará que quieras llevarte los puestos. Te espera en Bricolajes Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe o en bricomoraleja.com. ¿A qué estás esperando?
Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
6 minutos pasan de las 3 de la tarde. Normalmente Roberto Gómez entra a eso de la 1 o por ahí. Hoy ha tenido otro acontecimiento. No voy a decir más, ni más importante ni mejor. Y le he tenido que escribir un mensaje. Estos son conversaciones internas entre Bobby y yo. Y le he dicho, Bobby, hoy no me vas a entrar. De verdad que no. Y me ha dicho, hombre, está claro que ahí estoy yo como un clavo. Y aquí están las 3:07 de la tarde. Hola, Bobby, ¿qué tal? Muy buenas.
Y además, cuando lo has dicho, venía con Angelito García, el compañero de...
Sí, le conozco, Angelito, le conozco.
Además, estamos y dice, me van a llamar, dice, no, que siga Diego Picó para que nos enteremos de todos los fichajes. Digo, hombre, algunos les doy yo a Picó, y nada, y te hemos estado escuchando atentamente, venimos del Pebetero, que es un... Hoy he tenido el honor de presentarlo, y además un programón ahí que hemos estado ahí con...